de juego.
COPE, estar informado.
Once y media de la noche, 10:30 en Canarias, ¿qué tal? Muy buenas noches, reciban el saludo de Santi Duque al frente del equipo de deportes que les va a resumir en este domingo 11 de agosto todo lo que nos ha dejado la jornada, cuando vamos a iniciar en apenas 29 minutos la semana que nos va a llevar directamente al inicio del campeonato de liga. ¿Están preparados los equipos de primera división para afrontar el inicio del campeonato? Bueno, pues habrá opiniones para todos los gustos. El Real Madrid se ha despedido de su pretemporada hace apenas unos minutos en Italia, en Roma, donde ha empatado a 2 frente al conjunto local en la Ciudad Eterna. Luego ha caído por penaltis que tenían que decidir el empate. En la primera mitad ha repetido Zidane el esquema con 3 centrales y con 2 carrileros, vamos, con Marcelo y con Carvajal, pero no ha parecido funcionar muy bien porque la Roma le ha llegado muchas veces y muy claras, además. Así que luego, en el descanso, ha cambiado y ha vuelto a la defensa de 4. Ha jugado Gareth Bale, que ha tenido algunos minutos en la segunda parte, ha estado bien, ha generado peligro, aunque no ha podido marcar goles, y luego repasaremos más o menos cómo han estado los futbolistas del Real Madrid. Tampoco ha jugado Vinicius, que más o menos a la hora que salía la alineación del Real Madrid colgaba un tuit diciendo algo así como: nunca hay que perder la esperanza, siempre hay luz al final del túnel. Bueno, pues parece que tiene muchos frentes abiertos Zinedine Zidane, que ha comparecido al término del partido y ha hablado, por decirlo de alguna manera, nosotros nos hubiera gustado que hablase más o más claro, de los fichajes, de los nombres propios que suenan en el mercado blanco.
Si a usted le gustaría que Neymar fichara por el Madrid.
Nosotros estamos aquí con el equipo que tenemos, con los jugadores, la plantilla que tenemos, y pensamos solo en eso. La próxima semana jugamos nuestra liga, empezamos nuestra liga, y nuestra mente es solo pensando en el sábado, y ya está.
¿Usted da por perdido a Pogba o todavía le espera?
Le voy a repetir el mismo, misma cosa, exactamente lo mismo. Nosotros tenemos esta plantilla y vamos a jugar la semana que viene, punto final. Y tengo los jugadores que tengo.
Si usted considera que al equipo le hace falta más centrocampistas o más delanteros, ¿no?
Nosotros estamos aquí, la plantilla que hay. Puede pasar cualquier cosa porque faltan 3 semanas, pero la realidad es esta. Es que tenemos esta plantilla, yo estoy muerto con mis jugadores, y sabemos que nosotros tenemos que hacer una gran temporada. En nuestra mente es solo eso.
Lo han intentado, los compañeros periodistas, entre ellos Miguel Ángel Díaz, que estaban allí en el Olímpico de Roma, pero parece que el mensaje lo tiene tatuado Zidane a fuego en el cerebro para estos próximos 21 días. Recuerden que el mercado, ha hecho Zidane varias veces el día 31, bueno, por defecto, pero que el mercado se cierra en España el lunes 2 de septiembre, motivo de queja también para mucha gente que no entiende cómo arranca la liga sin que se cierre el mercado. Ya saben que en Inglaterra ha empezado la liga este fin de semana y el mercado se cerraba el pasado 8 de agosto. El otro sonido del día lo encontramos en París. Esta noche el PSG ha debutado la Liga Francesa, la Ligue 1, con victoria por 3-0 ante el Nîmes. Bueno, pues recuerdan que ayer a Alain Balnegri, al compañero de Bein Sports, le preguntábamos si la afición del PSG estaba o no con Neymar, quería que Neymar volviese a vestir o no esa camiseta. Pues creo que hoy han respondido y lo han dejado bastante claro. Escuchen los cánticos de la grada del Parque de los Príncipes. Cuando lo he oído la primera vez también me ha sorprendido, he tardado un poco en procesarlo porque no hablan en francés precisamente, dicen Neymar, hijo de tal, es lo que canta la afición del Parque de los Príncipes, que además ha lucido, ha mostrado varias pancartas en las que se leía el mensaje más suave: Neymar, lárgate, y luego había cosas también más ofensivas, así que parece claro que la gente, la afición del Paris Saint-Germain no quiere ni ver a Neymar vistiendo esa camiseta. Cuando ha terminado el partido han prorrumpido en aplausos y cánticos a favor de Leonardo, que ayer decía que las negociaciones para la venta de Neymar estaban avanzadas. Así que el caldo de cultivo, lo adelantaba ayer también Alain Balnegri, no iba a ser fácil el ambiente para Neymar si es que volvía con el Paris Saint-Germain, cosa que no parece probable. Hoy también había muchas miradas puestas en Manchester, donde se han enfrentado en el inicio, en el arranque, en el pistoletazo de salida de la Premier League, el Manchester United al Chelsea. Bueno, pues goleada tremenda del Manchester, que le ha metido 4 a los Blues. Gran actuación de Paul Pogba, con esa potencia habitual, además con calidad, ha dado 2 asistencias. Y el medio centro, al término del partido, ha dicho esto sobre lo ocurrido en torno a su figura en las últimas semanas.
Siempre estoy bien cuando juego al fútbol. Hago lo que me gusta, es mi trabajo. Daré todo lo que tengo cada vez que esté en el campo. Ahora se sabe que hubo conversaciones. El futuro dirá. Nos quedaremos con la duda. Estoy en Manchester, disfruto con mis compañeros, siempre quiero ganar los partidos y lo voy a dar todo en el campo.
Yo creo que Pogba habla un poco para todos los públicos, para todos los gustos, porque no cierra la puerta, pero es muy correcto con el Manchester United, porque se le ve centrado y ha hecho un tremendo partidazo, porque Pogba en su momento no se puso en rebeldía. Recuerden que cuando tuvo que presentarse con el Manchester lo hizo, y cuando tuvo que subirse al avión de esa larga pretemporada en Oceanía, en Australia, también lo hizo, y sus declaraciones nunca han estado fuera de tono. Otra cosa es lo de su representante Mino Raiola. A lo mejor en esto juegan un poco a poli bueno y a poli malo, pero la imagen de Pogba es inmaculada, sobre todo porque, como ha destacado Solskjaer, su entrenador, ha estado muy centrado en el Manchester United. Prueba de ello, si no han visto el partido, pónganse el resumen. Jugada tremenda individual para cerrar el encuentro, asistiendo a James. Asistencia también a Rashford. No sé si es mejor el pase de Pogba o el control de Rashford. Bueno, luego vamos a hablar largo y tendido de lo que ha pasado en esta jornada de la Premier League. Por cierto, vaya zarpazo que se ha llevado Lampard en su estreno. Se han cebado también los aficionados de Old Trafford con Lampard, que debutaba en el banquillo de los Blues, diciéndole: mañana te van a despedir, o es tu último día de trabajo. 4-0 le ha ganado el Manchester, que se sitúa segundo en el campeonato, detrás del City. Recuerden que ayer ganaba 0-5 y por delante del Liverpool, que ganaba 4-1. Vamos, que esto ha empezado más o menos como terminó la pasada campaña. Ha hablado Mourinho de la Premier League y ha dicho que hay varios candidatos al título: el City, el United, el Liverpool y el City B, ha dicho Mou, con ese sentido del humor tan peculiar que tiene. El Barcelona, por su parte, ya está de regreso en la ciudad condal. Recuerden que ayer les dejábamos cerrando su gira en Estados Unidos. Se despedía con goleada, le metía 4-0 al Nápoles en la segunda parte, porque al descanso el partido se marchó con 0-0. Exhibición en Michigan de Suárez, de Griezmann, que marcaba su primer gol, y también del Mosquito, de Dembélé, que está aprovechando la baja, la ausencia de Leo Messi. Por eso le preguntaban al entrenador extremeño Ernesto Valverde por cuándo va a volver Messi y si va a llegar a tiempo para el debut liguero el viernes en San Mamés ante el Atleti.
Me encantaría que estuviera de vacaciones, pero el problema para nosotros es que está lesionado. Vamos, si no ha venido aquí es porque está lesionado. No vamos a dejar un jugador solo en Barcelona cuando ha venido aquí todo el equipo. Hemos venido con todo el equipo. Lo único que falta es Leo, y es porque está lesionado. Y bueno, no sabemos si lo recuperaremos para el sábado, lo veo difícil, o sea, para el viernes, perdón.
Menuda papeleta, buena papeleta, o bendito problema, que diría aquel, el que tiene Valverde. Y eso que todavía, si es que llega, no ha llegado Neymar al Barça, y tiene que dejar fuera el equipo que ayer goleaba al Nápoles. En ese equipo no estaba el mejor jugador de los últimos años, Leo Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, y podría llegar Neymar. Y está el tema de Coutinho, y de Jong ayer se pegó una exhibición. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en el Tertulión. Es domingo, hay Tertulión, como diría Juanma Castaño, el espacio de opinión más importante e influyente de la radio española. En torno a las 12 de la noche abriremos a los gladiadores, que entrarán a debatir sobre lo divino y sobre lo humano, básicamente de cómo llegan los equipos a ese inicio del campeonato, del asunto también de los horarios, del inicio de la Premier League y de todas las cosas que están sacudiendo este domingo 11 de agosto, a muy poquito días de que arranque ya la Liga en España. Fuera del fútbol, acaba de ganar Rafa Nadal el Master 1000 de Canadá, o el Master 1000 de Montreal. Ha pasado por encima al pobre Medvedev, le ha ganado 6-3 y 6-0, no le ha dado ninguna opción. En el camino, en la preparación al Open USA, Rafa defendía este título que ya había ganado el año pasado. Ahora ya saben que viene Cincinnati, Rafa también va a jugar en Cincinnati, la duda ahora es el día que debuta, y después afrontará el último grande de la temporada en Estados Unidos, en Nueva York, que es el Open USA. Así que Rafa Nadal, que sigue firmando un año 2019 absolutamente brillante. Y además, es noticia Marc Márquez. Y si es noticia, no es porque ha ganado, sino porque no lo ha hecho. Bueno, incluso él ha hablado de esto al término de la carrera. Preciosa, por cierto, esta carrera en el Gran Premio de Austria, en el circuito de Spielberg. Le adelantaba Dovizioso en la última curva. Aún así, Márquez mantiene su amplia ventaja en el Mundial y hacía esta reflexión, esta valoración al término de la carrera.
El problema es que estamos mal acostumbrados a ganar bastantes carreras este año, y está claro que un segundo sabe a poco, porque es el peor resultado del año. Digo, hoy no es el día. Y nos ha ganado, y aparte pues bueno, las 7 últimas vueltas casi que iba jugando un poquito con nosotros, tenía algo más, pero bueno, no lo ha utilizado hasta la última vuelta.
Bueno, el segundo, dice, ha sido el peor resultado del año porque ha sido ser segundo. Así que imagínense lo que está haciendo este año Mar Márquez, que ayer, ya lo comentábamos, batía a Mick Doohan en cuanto a número de poles. 59 por las 58 que tenía la leyenda del motociclismo. Y a estas horas también estamos muy pendientes del golf, porque está John Rahm peleando por llevarse el Northern Trust. Estaba mandando y durante buena parte de la noche ha estado mandando. Ahora mismo está un golpe por debajo cuando solo quedan dos hoyos para la finalización. Así que muchas estrellas españolas hoy jugando a la misma hora prácticamente en el día. Marc Márquez, Rafa Nadal y John Rahm, aparte de las estrellas futbolísticas de nuestro país. Son las 11:40 de la noche, las 10:40 en Canarias. Vamos con todo, que hay mucha tela que cortar. Lo primero de todo es cogernos el jet privado y marcharnos hasta Roma, donde está Miguel Ángel Díaz, que ha asistido a este broche de la pretemporada del Real Madrid, que no ha podido saldarse con victoria, de hecho lo ha hecho con empate y al final con derrota, si tenemos en cuenta esos penaltis que han decidido el encuentro, este torneo amistoso, primera edición del torneo amistoso que se ha disputado en la ciudad eterna. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Qué titular pones al partido de hoy y, por tanto, al broche, al cierre de la pretemporada del Real Madrid, Miguel?
Pues dudas y que el equipo sigue sin convencer. Me sorprende lo que ha hecho Zidane después del partido. No sé si también está un poco en su papel, decir que están listos para el arranque en la Liga el próximo fin de semana, pero las sensaciones y los resultados yo creo que no invitan al optimismo, ¿no? Son 7 partidos, solo 2 victorias. Segundo empate, el cosechado esta noche en Roma. Al final el equipo local se ha llevado el trofeo en la tanda de penaltis, falló el definitivo Marcelo. Pero el equipo no termina de funcionar, concede demasiadas ocasiones de gol, y eso, como decías en la introducción, que Zidane ha vuelto a apostar por ese esquema de 3 defensas que luego ha rectificado en el descanso. Y si no es por Courtois hoy en la primera parte, la Roma ha cedido un balón en el travesaño, ha tenido que intervenir el portero belga en 4 o 5 ocasiones en la primera mitad y luego ha desbaratado la segunda, otra clara ocasión con los pies. Si no soy por Courtois, yo creo que el Madrid no gana, ¿no? Así que, bueno, sigue sin convencer. Sorprende que en 7 partidos el equipo haya encajado más goles que haya marcado. 14 a favor, 18 en contra. Y vamos a ver qué sucede la próxima semana en Balaídos, en el debut liguero y, sobre todo, en el mercado hasta el próximo 2 de septiembre. Pero, como digo, a 6 días de estrenarse contra los celestes en Vigo, hoy Zidane dice que el equipo está listo.
Ya está acabada, ya está la pretemporada. Nosotros, la semana que viene empezamos nuestra liga y yo creo que ya estamos preparados para eso y es lo que queremos todos, empezar la liga, que estamos para ahí para eso, para hacer partidos importantes y meter ya en la dinámica de la liga. Y ya está.
Y ya está, dice Zidane, como que ya me he quitado de en medio la pretemporada. En cuanto a nombres propios, Miguelito, ha jugado Bale unos minutos en la segunda mitad. Era noticia esta mañana que viajaba, que formaba parte de la convocatoria, cosa que no han hecho, por ejemplo, James y Mariano, pendientes de su salida. Ha jugado Jovic, que también ha gozado de algunas ocasiones, pero no ha conseguido convertir. Ha jugado Vinicius en la segunda parte, Miguel, que ha dejado un tuit enigmático más o menos a la hora que salía la alineación del Real Madrid. Él no era titular y venía a decir algo así como nunca hay que perder la esperanza, siempre hay luz al final del túnel. Ha jugado Militao. ¿Qué tal han estado las novedades, sobre todo, o las caras nuevas en el esquema de Zinedine Zidane?
Bueno, Courtois, como digo, muy bien, para mí de los mejores. Luego adelantados otra vez los laterales. Hoy quizás algo más atrevido Marcelo que Carvajal. Es curioso porque aunque Marcelo todavía tenga despistes defensivos preocupantes, físicamente está mucho mejor. Ha jugado 90 minutos en Salzburgo el pasado miércoles y hoy ha vuelto a completar el partido hasta que Mendy termine de recuperarse. Hoy el jefe, el libre de la defensa ha sido Varane, junto con Nacho y con Militao. Ha tenido algún error gordo el francés, más entonados Militao y Nacho, otra vez Casemiro de escoba. Hoy no ha iniciado Kroos, han jugado Valverde para meterle un poquito más de músculo y Modric en el centro del campo. Y luego, pues hombre, es evidente que para Zidane, Vinicius no va a ser un futbolista capital, no va a ser un titular indiscutible. El año pasado, por exigencias del guión, una temporada lamentable, con muchos cambios. Cuando el equipo no daba buenos síntomas, pues evidentemente hubo semanas en las que Vinicius era de lo mejor, tuvo quizás un excesivo protagonismo, pero ya te digo, tiene que ponerse las pilas, sobre todo en el capítulo de portería. Benzema bastante bien, hoy Hazard algo apagado, y luego cambio de dibujo en la segunda parte. Se ha marchado Nacho Valverde, ha metido defensa de cuatro, ha vuelto a poner a Jovic, que ha tenido claras ocasiones como el otro día en Salzburgo. Se desmarca bien, encara bien, pero no termina de definir. Y luego, bueno, pues Bale, ¿no?, que ha tenido protagonismo en la segunda parte, ha jugado en torno a 30 minutos, ha tenido un par de disparos, se ha quedado sin jugar, por ejemplo, Lucas Vázquez. Pero ya te digo, no sé, me sorprende un poco los bandazos de Zidane, de un sistema, luego otro. El equipo no termina de llevar la iniciativa en el juego, porque yo creo que en la primera parte la Roma pues ha tenido muchas más ocasiones y evidentemente tenía la iniciativa en cuanto al balón, y vamos a ver qué pasa el próximo sábado en ese debut ya liguero ante el Celta.
Es difícil pulsar el sentimiento del madridismo, porque el madridismo es universal, miles de millones de aficionados a lo largo y ancho del mundo, pero a nosotros yo creo que nos vale bastante cómo está un madridista nuestro de la casa, que jugó unas cuantas temporadas en la élite del fútbol mundial, que es Fernando Morientes. Hola, delantero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
No sé qué sensación, Moro, tienes tú, qué feeling, qué pensamiento a 6 días de que arranque el campeonato. Miguelito decía, y yo creo que es un buen resumen, Moro, que el Madrid tiene dudas. Dudas antes de empezar, sí, aunque Zidane ha dicho, estamos listos, estamos preparados.
Yo el termómetro que tengo pues son las amistades, evidentemente. He visto cada uno de los partidos de la pretemporada. Es verdad que hay cierto pesimismo por lo que se esperaba con respecto a la temporada pasada, ¿no? Que fue algo desilusionante para el espectador, para el aficionado del Madrid. Y se esperaba una revolución en cuanto a nombres, en cuanto a fichajes, incluso en cuanto a salidas, ¿no? No ha sido tanto como se esperaba. Y lo que ha pasado es que se ha convertido en dudas por los partidos, ¿no? Es verdad que ya no es las pretemporadas que hacíamos en nuestra época, ¿no? Que eran pretemporadas muy físicas, donde apenas había partidos y en la recta final ya encaminando hacia el campeonato jugabas un par o tres de partidos y ahí es donde pulsabas un poquito las opciones del equipo. Pero sí es verdad que estos partidos pues han generado algunas dudas. Por poner un símil taurino, pues ha habido más sombras que luces. Ha habido alguna que otra luz. Y yo creo que todavía el proyecto está por definir en cuanto a la ilusión que podía generar la llegada de Hazard, que sin duda yo creo que es el buque insignia de este proyecto, y porque hay algún caso todavía que está sin definir, ¿no? Pues el tema Mariano, el tema Bale, el tema si vendrá un centrocampista, se habla también de Neymar. O sea, estamos a las puertas del campeonato y aún no se ven más luces que sombras, que es lo que debería de ser para afrontar con garantías el campeonato, ¿no? Y al final un campeonato es muy largo, es cierto. Pero el empezar bien siempre yo creo que es el objetivo de cada uno de los jugadores, el objetivo del entrenador, sin duda, el objetivo del club, y no remar a contracorriente como pasó, por ejemplo, la temporada pasada. En clubes grandes, en proyectos importantes, cuando remas contracorriente en diciembre, si estás muy desenganchado, te desenganchas del todo, ¿no? Y lo bonito es llegar hasta febrero o marzo con opciones en todas las competiciones para afrontar con garantías esos objetivos que son interesantes e importantes.
¿Tú esperabas, Moro, que a estas alturas del verano, 11 de agosto, todas estas incógnitas fueran menos o, como tú dices, que hubiera más luces que sombras, que el proyecto estuviese un poco más encaminado de lo que lo está?
Sí, yo esperaba que hubiese más luces que sombras, ¿no? Sobre todo en estos dos, tres últimos partidos. Ha habido algún partido, como por ejemplo el del Atlético de Madrid, que lo viví en primera persona allí en Nueva York, que esperas que sea un partido importante, sabiendo también y siendo consciente, cuando has sido jugador sabes el momento de la temporada que vives, pero cuando estás viendo dos equipos que juegan en la misma competición, porque bueno, cuando tienes un equipo delante como el Arsenal, que lleva 2 semanas más que tú, que empieza antes que tú el campeonato, bueno, pues decir, es que ellos tienen una preparación distinta, pueden tener un punto físico por delante del mío, y es cierto que en pretemporada el punto físico es importantísimo. Hay muchos jugadores que cogen el punto físico mucho antes que otros dentro de una plantilla, y todo eso es lo que se tiene que ir resolviendo. Pero yo me refiero un poco más al proyecto en sí, ¿no? Al proyecto en sí, pues el año pasado no fue un año muy bueno para el Real Madrid, y este año se esperaba que todo estuviese pues claro al principio de lo que va a ser la temporada. La temporada empieza la semana. Ahí es la piedra de toque, empieza contra el Celta de Vigo en su campo, y ahí es donde podemos analizar y evaluar la realidad del equipo, ¿no? Y todo hasta ahora pues ha sido una preparación en la que bueno, que a lo mejor como aficionado pues te gustaría que el equipo hubiese tenido otro tono, otra cara, pero es la que es, y al final tienes que llegar a la temporada, y como dice Diana, es lo que hay. Y yo creo, y estoy convencido, que de aquí hasta la semana que viene tiene que haber alguna incorporación, porque yo creo sinceramente, y lo digo desde mi perspectiva de aficionado, que el equipo lo necesita.
¿Te gustaría que una de estas incorporaciones fuese Neymar? Porque aquí, Moro, está muy dividida la afición del Real Madrid, y genera pues, igual ilusión que rechazo a partes iguales casi.
Sí, esta pregunta, si me la haces al final de la temporada pasada, te hubiese dicho no. Yo creo que Neymar puede ser una patata caliente dentro del vestuario, o podría haber sido una patata caliente. Si me la preguntas a día de hoy, digo mañana, que venga mañana. Yo creo que el equipo necesita ahora mismo defensivamente, tiene el denominador común de estos últimos partidos ha sido que en la fase defensiva el equipo sigue siendo el mismo del año pasado, que es débil, que es endeble, que le meten muchos goles, y eso provoca que al final te hagan muchas ocasiones, ¿no? Entonces, no sé, el equipo es verdad que necesita ese uno contra uno, ese talento, esa imaginación, ese desborde, y yo creo que es cierto que Neymar te lo da, pero después en el aspecto personal no sé si un jugador que ha rechazado al Barcelona y ha quedado como ha quedado, ahora queda como queda con el Paris Saint-Germain, pues llega a Madrid y a las primeras de cambio, si las cosas no van bien, pues genera una situación que no es agradable en un club como el Madrid, ¿no? O sea que en lo futbolístico, evidentemente, creo que sería hiper necesario y generaría una ilusión, creo que muy interesante para lo que se ha visto hasta ahora. Pero en lo personal no sé si sería el mejor fichaje.
Despierta muchas dudas, y hasta el 2 de septiembre, ya lo ha dicho Zidane, no voy a decir nada de lo que sé o de lo que no sé, no voy a decir nada hasta que no se cierre el mercado. Con Florentino Pérez nunca se sabe, con el Real Madrid nunca se sabe, y el mercado es largo. Desde luego sí que parece que al Real Madrid le hacen falta más cosas, y que esa revolución prometida, aquella frase de Zidane de vamos a cambiar cosas, de momento en el 11 solo parece un hombre, es el de Hazard, aunque luego vamos a ver el sistema también, Moro, y es la última que te hago y te dejo ya descansar. ¿Te convence lo de los tres centrales en el Real Madrid? ¿Te gusta el cambio de sistema que propone o que ha propuesto Zidane en algunos partidos?
Me parece que un entrenador, un proyecto, tiene que tener un plan A, el plan que el entrenador decida desde el principio, y siempre tener una alternativa a ese plan, que tiene que ser un plan B. Evidentemente, cuando juegas con cuatro defensas normalmente, se supone que el plan B puede ser ese 5-3-2 o ese 3-5-2, como lo quieras llamar. Sí es verdad que me ha sorprendido que los dos últimos partidos, o sea, han sido dos pruebas en los dos últimos partidos con cinco defensas. La prueba no ha sido muy allá, ¿no? Y ha habido las mismas deficiencias en el aspecto defensivo de las que había, ¿no? Yo como plan alternativo me parece un plan interesante para diferentes partidos. Pero como plan A es un sistema que creo que hay que trabajar mucho, y que hay que tener unos automatismos muy, muy, muy cerrados, que los jugadores tienen que saber francamente bien lo que hay que hacer en el aspecto ofensivo y en el aspecto defensivo. Y me da la sensación que estos dos partidos pues ha sido poner ese sistema por ver a ver qué podía suceder como plan alternativo, pero no como plan oficial del equipo.
Levanta la mano Miguelito desde Roma, abusando de que tenemos a Fernando Morientes. ¿Qué tienes para el Moro, Miguelito?
Dime, Miguelito. Yo una delantero. Fernando, buenas noches.
Dime.
Comentamos a unos compañeros hace un rato. Pedirte tu opinión sobre Jovic y luego si crees que el club acierta con este tipo de decisiones, o a lo mejor hubiera sido mejor, pues no sé, por el doble, que a lo mejor tampoco es mucho, haber peleado a Griezmann, o Lewandowski, que acaba de cumplir 31 años y que se le caen los goles, pues haber ido por él, que igual el Bayern pues 60 o 70 te lo puede soltar.
Mira, ahí tengo claro que el proyecto está encaminado a tener un 9 titular, que es Benzema, y no se baja de ahí, es el 9, y creo que incluso es el mejor jugador de la pretemporada de largo. Con respecto a Jovic, creo que es un buen fichaje, Lo único que no ha aterrizado bien y me explico. Una lesión, mala suerte contra el Atlético de Madrid, un cambio porque hay una roja en el partido y el damnificado es el delantero. Hoy estábamos todos ahí empujando a ver si podía hacer algún gol para quitarse. Al final el delantero es un puesto específico, un puesto de mucha relevancia y los malos momentos se quitan con goles. O sea que hasta que no haga un gol, hasta que no haga un par de goles, no se va a desactivar ese hambre que puede tener el delantero. Pero sí creo que es una muy buena alternativa. Incluso creo que por lo que le he visto jugar en el equipo con Benzema, creo que puede ser un jugador que se entienda bien. Me parece que se mueve bien, me parece que es un jugador que tiene gol, a pesar de que no lo hayamos visto en estos partidos, pero son jugadores que acaban de aterrizar y que hay que darle tiempo para ver qué es lo que puede dar. Pero la sensación, lo que te genera en la sensación de lo que ves en los movimientos, es que es un jugador que puede ser interesante. Pero claro, después hay jugadores que necesitan el cariño de los minutos, y el cariño de los minutos te vienen con los goles. Si no eres capaz de hacer goles en tus oportunidades, que al final cuando eres suplente no son muchas, pues al final empiezas a generar dudas ya no solo en el entrenador, en el cuerpo técnico, sino en la grada, y cuando la grada se vuelve en contra tuya, si no has sido capaz de hacer goles, pues al final lo pasas muy mal, porque es un puesto muy muy específico, como el de portero, y lo que haces bien se ve el doble, pero lo que haces mal pues también se convierte en el doble para ti.
Fernando, que es una delicia oírte. Te escuchamos ya en nada. Esto arranca, así que desde la semana que viene te escuchamos en el tiempo de juego.
Una semanita, sí.
Y en el partidazo. Un abrazo grande, Moro.
Un abrazo grande. Chao.
Fernando Morientes, para analizar un poco la actualidad de un Real Madrid que regresa esta noche, ¿no? Miguel, me imagino, desde Roma, y prepara ya ese debut liguero del sábado ante el Celta.
Sí, no están volando ya de regreso a Madrid, tienen que estar a punto. Mañana hay día de descanso, a partir del martes vuelta al Tajo para preparar ese debut, al que va a llegar Brahim Díaz, que está a punto de incorporarse ya al grupo. Yo creo que Mendy lo va a tener difícil para poder estar a disposición de Zidane. Y asunto mollar de la semana, evidentemente, Neymar, ¿qué va a pasar? Parece que va a salir del Paris Saint-Germain rumbo a Barcelona, rumbo al Santiago Bernabéu. Yo he preguntado ya al club, y aunque hay algo de secretismo, fíjate cómo se ha mostrado hoy Zidane. A mí el club me invita más al no que al sí. Yo creo que se puede estar planteando la operación, porque puede resultar duro también que Neymar se enfunde la camiseta azulgrana de aquí al próximo 31 de agosto y ver a un Barcelona con Messi, Luis Suárez, Griezmann y Neymar, pues puede ser un palo duro. Pero yo creo que económicamente la operación es muy, muy complicada, ¿no? El Paris Saint-Germain quiere sacar, evidentemente, muchísimo dinero. Incluso una cesión pues podría suponer una fuerte cantidad económica. Neymar gana más de 30 millones de euros de ficha. Así que ya te digo, a mí, de momento, me invitan más al no que al sí. Pero vamos a ver qué sucede de aquí al próximo 31 de agosto. Y es evidente, aunque Zidane no lo quiere reconocer, que él pide más refuerzos, principalmente en el centro del campo. Él se ha quedado sin Pogba, que era su deseo, apuntalar esa línea, meterle músculo, meterle vigor, y vamos a ver si al final plantea alguna otra alternativa de aquí al próximo 31 de agosto, aparte de Van de Beek, que yo creo que sí está a tiro.
Esto, como dicen ahora los modernos, cogemos un cubo de palomitas y nos sentamos a ver qué pasa. Y a contarlo, porque nosotros también tenemos la responsabilidad de contarlo. Y se hace largo, ¿eh? El mercado de verano para toda la gente que sigue equipos, sobre todo los grandes, para Miguel, para Elena, para Arancha, para Melchor, se hace largo porque es un mercado muy difícil de cubrir. Y más ahora, antes, hace años, a lo mejor había más fuentes de información, pero ahora la cosa es complicada. Así que nada, por ello, Miguelito, que empezamos ya la temporada. Un abrazo grande.
En tres semanas se cuelga ya el cartel de no hay más fichajes hasta enero.
Hasta enero, claro que sí. Un abrazo, Mike.
Chao, hasta luego.
Hablaba Miguelito, mencionaba a Pogba, a Paul Pogba, que hoy ha sido noticia en el Manchester United, no porque haya jugado, que ha jugado, sino porque lo ha hecho de maravilla y su equipo se pone segundo en la tabla. Nos vamos hasta Inglaterra con Danny Hill. Hola, Danny, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas noches.
Menudo Pogba, ¿no? El que le esperara despistado pensando en otras cosas, pues se equivocaba, ¿no? Porque ha hecho un partidazo y luego ha hablado, además, de lo que ha pasado estas últimas semanas, pero con la tranquilidad con lo que lo ha hecho durante toda la pretemporada.
Sí, la verdad es que son unas declaraciones en zona mixta en las que, como decías hace unos minutos, se le veía bastante tranquilo, bastante relajado, muy correcto en la línea del discurso que ha mantenido durante todos estos últimos meses, aunque, como se suele decir, la procesión va por dentro. Él sabe desde el primer día que salir del Manchester United no era un asunto nada fácil. Ahora que está cerrado el mercado aquí en Inglaterra, menos todavía. Desde principios de semana ya dijimos aquí en COPE que Solskjaer contaba con él, que quería que el futbolista francés de alguna manera fuera el abanderado de esta nueva etapa, de este nuevo proyecto, y todo está encaminado en esta dirección. Hoy ha sido titular, ha jugado todo el partido, ha estado un poquito discreto en el primer tiempo, a ratos incluso te diría que ha estado algo apático, con algunas pérdidas de balón importantes, pero se ha crecido, ha ido de menos a más. Tras el descanso ha dado dos muy buenas asistencias en el tercer y en el cuarto gol, y ha conseguido transformar el run inicial que ha habido en Old Trafford, porque hay que decir que durante la primera parte ha habido algunos pitos, pues como digo, los ha transformado en aplausos al final. Ha sido el último futbolista en retirarse del terreno de juego y lo ha hecho acompañado de una gran ovación por parte del público, que le ha reconocido el buen partido, sobre todo en la segunda parte.
De las cosas, Dani, que han pasado hoy en la Premier, ¿quieres destacar algo más? Ayer el 0-5 del City, que le pone líder, se pone detrás el United, seguido del Liverpool. Ha debutado Ceballos, ¿no? En la victoria del Arsenal.
Eso es, ha debutado Ceballos en la victoria del Arsenal por 0-1 en el campo del Newcastle. Ha jugado la última hora para controlar el partido, para asegurar el resultado, 0-1, como digo. Y en St. James's Park, por cierto, no han viajado ni Ozil ni Kolasinac por aquellos problemas de seguridad después del intento de atraco que sufrieron hace un par de semanas. Me cuentan desde Londres que el jueves fueron detenidas dos personas que estaban fuera de la casa de Ozil, así que la policía sigue trabajando para dar una solución cuanto antes a este problema.
Bueno, pues ha empezado también la Premier League, de momento, como ha dicho Mourinho, Dani, con esa ironía habitual, hay varios favoritos, uno es el City, otro el Liverpool, otro el United y otro el City B, ¿no? Ha dicho Mourinho.
Sí, bueno, lo dices con ironía, pero la verdad es que está bien tirado, porque Es verdad que es uno de los titulares que ha dejado Mourinho, que ha dejado de ser estrella en los banquillos para ser estrella en los platos de televisión, pero la verdad es que la segunda unidad del Manchester City bien podría ganar la Premier. Lo dice con una sonrisa, pero yo creo que Mourinho...
Sí, no dice nada al aire.
No, tiene Guardiola una plantilla compensada, reforzada, con el fichaje además de Rodri, que en pocas semanas da la sensación de que lleva mucho más tiempo con Pep Guardiola. Y a pesar de la buena victoria del Manchester United de esta tarde frente al Chelsea, a mí me da la sensación, a pesar de estar todavía en la jornada 1 de la Premier, que solo el Liverpool le va a poder plantar pulso, le va a poder discutirle el trono al Manchester City.
Sí, será seguro una buena temporada en la Premier y le iremos contando con Dani Gil desde Inglaterra. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Santi, hasta mañana.
La última parada antes de llegar al Tertulión, que están calentando ya nuestros jugadores del Tertulión, es en, iba a decir en Barcelona, no, es en Detroit, donde en el aeropuerto internacional del estado de Michigan está Elena Condis poniendo el broche a la pretemporada azulgrana. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Sí, buenas noches desde Detroit. Estoy a punto de embarcar para regresar a Barcelona con escala en Nueva York. El equipo ya está en la ciudad condal. Han aterrizado un poquito antes de las 2 del mediodía, después de 9 horas de vuelo desde esta ciudad de Estados Unidos. Salieron justo después del partido del estadio de Michigan. Durante el vuelo la mayoría han aprovechado para descansar, para combatir el jet lag. Y como anécdota, destacar que De Jong se ha dedicado a visionar momentos de los 90 minutos que disputó en el mediocentro. Fue el MVP, dio un recital y un día más reivindicó con argumentos futbolísticos un puesto en el primer 11 de Valverde, que debutará en Liga en San Mamés el próximo viernes 16 de agosto. El técnico ahora les ha dado 2 días de descanso después de estas 2 giras para recuperarse también de esta semana por Estados Unidos, y las sensaciones han sido muy positivas. Han ganado los 2 amistosos de esta eliminatoria contra el Nápoles, primero por 2-1 y ayer con esta contundente goleada por 4-0 frente al equipo de Ancelotti.
Bueno, lo que sí que parece, Elena, claro es que Ernesto Valverde tiene bastante definido el 11 que va a sacar frente al Athletic de Bilbao este próximo viernes, con ese tridente, ¿no?, que ayer lució en Michigan.
Así es, por primera vez jugaron juntos de entrada en el equipo titular Dembélé, Suárez y Griezmann, y el tridente la verdad es que brilló. todos marcaron. Se estrenó Antoine Griezmann con la camiseta del Barça después de ser titular en todos los partidos de esta pretemporada. Marcó Dembélé, que ha empezado como un tiro desde que llegó, desde que acortó sus vacaciones para incorporarse antes a la pretemporada. Le ha venido muy bien, además, me dicen, la llegada de su buen amigo Griezmann. Y firmó un doblete Luis Suárez, del uruguayo. Es el pichichi de este inicio, con 3 goles en 3 partidos. Es una gran noticia a una semana para el estreno liguero que los 3 hayan encajado bien, que hayan marcado, que hayan brillado, porque Valverde seguramente repetirá con los 2 franceses y con el uruguayo en San Mamés, arriba en la delantera, porque Messi difícilmente estará recuperado para este primer partido de Liga.
Lo que sin duda ha sido, Elena, la peor noticia de esta expedición por Estados Unidos es la lesión de Neto, que además es de cierta gravedad, ¿no?
Así es la mala noticia para Ernesto Valverde. Neto ha vuelto lesionado de esta gira por tierras americanas. El Barça ha comunicado que el portero brasileño sufre una contusión en la muñeca izquierda. Tiene afectado el hueso de esta zona, una lesión que se hizo en el entrenamiento previo al partido de ayer, que no disputó ni un minuto. Mañana se va a someter a más pruebas y en la ciudad deportiva, y con los médicos se va a determinar el tratamiento a seguir, pero los primeros exámenes, las primeras pruebas que se le han hecho a Neto determinan que podría estar un mes de baja.
Bueno, pues es una baja significativa esta que trae el Barça de la gira de Estados Unidos. Bueno, y luego el tema Neymar. Lo contábamos ayer, parece que el club del que habla Leonardo es el Fútbol Club Barcelona. ¿Ha habido alguna novedad en estas 24 horas en torno al tema del brasileño, a la relación con el Barcelona, a las negociaciones con el Paris Saint-Germain, Elena?
Lo venimos contando, el Barça está en negociaciones abiertas con el PSG, pero no están dispuestos a tirar la casa por la ventana. Solo contempla la operación a partir del intercambio de futbolistas. Coutinho es uno de los nombres que podría tener la llave para el regreso de Neymar. Ayer el brasileño volvió a jugar unos minutos en pretemporada y la verdad es que estuvo muy bien, pero se le está buscando salida. Otro Rakitic, que le vimos abandonar el campo, el estadio de Michigan, un poco molesto porque no disputó ni un minuto. Bartomeu está pendiente de las noticias que lleguen desde París. El Barça habla directamente con Leonardo, el director deportivo. También está en Barcelona cúpula la secretaría técnica del conjunto azulgrana, esperando noticias. Desde el club lo que esperan también es que sea Neymar quien se manifieste públicamente para decir que solo quiere ir al Camp Nou, que el jugador ayude en esta estrategia. Él está en contacto permanente con el vestuario. Todos los que hablan, Piqué, Artur, dicen públicamente, sus excompañeros, que quieren que vuelva al Barça. Y ayer Aleñá dio un paso más. Dice que le dolería que acabase en el Real Madrid.
La verdad que dolería que Ney se fuera al eterno rival, y más cuando ha jugado aquí, ha tenido tanta estima por este club. Confiamos en que puede llegar aquí. Sería un fichajazo, sería ya para terminar la... El mercado sería increíble que volviese Ney, no vamos a negar que es un jugador espectacular, para mí de los mejores del mundo, pero bueno, a ver cómo acaba todo, que esto ya sabes que un día es una cosa y otro día es otra. Confiamos en que llegue aquí.
Y nosotros lo vamos contando, vamos a ver qué pasa finalmente con Neymar. El trabajo de Elena Condis, impecable en esta gira americana del Barcelona. Buen viaje de regreso a Barcelona, Elena, un beso.
Gracias, Santi, un abrazo.
12:07 en Canarias, ya llega el Tertulión a Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.189 28189 serie 42 042.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Would you stop talking? Because I don't think we agree. You're always keeping all your borders up. I'm thinking something must be wrong with me.
Las 12 y 11, las 11 y 11 en Canarias, estamos estrenando ya la semana que nos va a llevar directamente hasta la Liga, hasta el inicio del Campeonato de Liga en Primera División, y arranca también el Tertulión de este domingo 11 de agosto, de este lunes ya 12 de agosto, en el que habrá bastante gente que vuelva al trabajo. Yo lo hice ayer y escuece lo justo, ¿sabes? Si en el trabajo está muy bien, cuando estás contento, hacer lo que te gusta y tal, volver al trabajo es casi como volver al cole. Escuece un poco el primer día, pero luego... Esto es una maravilla, ¿verdad? Ganga, que tú lo sabes bien, y Andrea, que no pica nada ni escucha. Pues eso, que estamos todos juntos en esto, en el inicio del Campeonato de Liga, y estamos todos juntos ya en el Tertulión. Saludamos a los compañeros que hacen esta noche radio con nosotros en Tiempo de Juego. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Chato, buenas noches, ¿qué
aquí,
tal?
En los estudios centrales de la cadena COPE Madrid, Juan Gato. Hola Juan, ¿qué
buenas
tal?
Noches. Buenas noches, ¿cómo estamos?
En Barcelona está David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Julio Maldonado Maldini está acá también con nosotros en este Tertulión. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí justo en el edificio de mi casa, ¿no?
Pero bueno. En el edificio de tu casa es bonito.
Es bonito.
Y Roberto Morales se une también a este Tertulión del domingo. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Santi.
Bueno, pues se acabó la pretemporada. Lo ha dicho así Zidane, como si se quitase un peso de encima, ¿no? Se acabó y ya está. No, estamos preparados para el inicio de la Liga, de lo que importa, ¿no? Durante este fin de semana le hemos preguntado a algunos protas que han ido pasando por la antena de la COPE si importan o no importan las pretemporadas. Bueno, me imagino que esto va como cada uno lo quiera leer o la lectura que cada uno le quiera sacar. Pero vamos por lo más inmediato. Ha terminado su pretemporada el Real Madrid hace un ratito en Roma. Le pedí a Miguelito un titular, Tomás, y me decía dudas, ¿no? Yo creo que es la palabra que define ahora mismo al Real Madrid, aunque Zidane diga que están preparados para arrancar. Dudas incluso en el sistema, duda en qué jugadores van a estar cuando finalice el mercado de verano el 2 de septiembre, si van a estar todos los que están en la plantilla ahora mismo, si van a salir algunos, si van a llegar otros nuevos. ¿Qué sensaciones te deja, Guas, empiezo por ti, este Real Madrid 19-20 que está en estado de cocción todavía?
Sí, hombre, más allá de lo que dices, que es verdad, que quedan 20 días y esto puede pasar de todo, y más con el Madrid en medio, yo lo que me pregunto es si Zidane tiene el equipo. Yo es lo que le preguntaría a él. ¿Usted tiene el equipo? Viene Vigo, el hombre de las bateas y Tremebundo. ¿Usted tiene idea de usted tiene su equipo hecho? Pues no lo sé. Pero claro, hoy mismo empiezas tres centrales, dos volantes de contención, te hacen dos goles, una pelota al palo, tres paradas de Courtois, a tiros francos, que la saca el portero muy bien, pero son tipos que llegan y te rematan en los corros, luego cambia. Bueno, pues me podría contestar perfectamente, mire usted, esto es pretemporada, yo voy viendo tal y cual. Ahora, ¿tú tienes idea de qué 11 tíos va a jugar en el Madrid en Vigo? No lo sé. Igual él si lo sabe es lo importante, no que lo sepa yo, ¿no? Pero para mí esta es la gran duda. Es decir, esto, después de un mes de trabajo y demás, Claro, tú ves al Atleti, ves al Barça, ves lo que has visto por ahí otros equipos y demás, y dices, bueno, pues esto está más o menos claro, para bien o para mal, pues pum, 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 estos 11 tíos. Yo del Madrid no tengo idea.
Id expresando, muchachos, libremente vuestra opinión, ¿eh? No hace falta que os pregunte, tiene... con que no os piséis suficiente.
Sí, sí, bueno, lo acabaremos haciendo ya, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí. Yo creo que tiene más dudas que antes de empezar la pretemporada, de verdad, porque creo que no tiene claro el esquema, al final está jugando con tres centrales los dos últimos partidos, aunque hoy ha jugado con defensa de cuatro en la segunda parte y metió defensa de tres, más Casemiro, que es una defensa de tres blindadísimo con Casemiro por delante, ante la sangría de goles que le estaban haciendo. Es que incluso el día del Fenerbahce, que fue el primer partido que ganó pretemporada, ya no digo los siete del Atleti, pero el día del Fenerbahce que gana el partido, también le hacen un carrusel de ocasión, le meten tres goles, y yo creo que no lo tiene claro, y creo que tampoco tiene jugadores para hacer lo que él propone, porque por eso ha pedido Zidane a Pogba y a Van de Beek, que quiere jugadores con más intensidad, con más ida y vuelta, y lo que tiene no es eso, lo que tiene es Kroos y Modric, que están como están, y por eso el equipo dice, bueno, pues si no tengo para jugar como quiero, me voy a blindar atrás y ya está.
Pero claro, como decía Aguas, blindándose atrás, porque también estaba Fede Valverde, ¿no? Que yo le considero más de contención que de ataque, blindándose atrás o intentando blindarse atrás, ha concedido hoy 9 llegadas, sí, claro, en 20 minutos.
Una cosa es jugar muy atrás y otra cosa es que no te hagan ocasiones de gol. Yo lo que creo es que como el Madrid no tiene jugadores preparados para presionar muy arriba la salida del rival, si juegas con tres centrales no tienes más remedio que jugar a contener al rival, que ceder la iniciativa. Eso yo creo que un equipo como el Madrid en Liga, en casa, por ejemplo, no se lo puede permitir. O sea, la gente no puede salir el Madrid contra cualquier equipo así de mitad de tabla a jugar así. No puede.
¿Te sale, Robert, una alineación titular del Real Madrid de ahora, de hoy, del lunes 12 de agosto, 12 y cuarto de la noche?
A ver, yo creo que si nos ponemos, sí la sacamos, ¿eh? Yo creo que vamos a ver este año algo muy similar a la Liga de Zidane. Creo que va a haber un equipo titular al que va a ir definiendo y al que nos vamos a acercar, y una versión B que va a jugar muchísimo, que no va a estar con un sistema fijo, que va a tener mucha movilidad. Coincido con Maldini que...
¿Me puede dar 11, oiga? ¿Me puede dar 11, amigo?
No, es que yo creo que necesito sacar 11, ¿eh?
Bueno, claro, pues se puede hacer. Esto... Lo intentamos, así, además, si quieres, así, sobre la marcha.
A ver, venga.
La portería está clara, no hay debate. Courtois ha vuelto de lesión, ha jugado los dos partidos consecutivos, pese a que tenía el tobillo como lo tenía.
Sí, ¿estáis todos de acuerdo en que no hay debate en la portería?
Ha estado buen nivel.
Bueno,
yo creo que...
No hay debate para Zidane, digo, ¿eh?
Ah, vale, para Zidane, pero cuidado, ¿eh?
Bueno, está bien. Venga, Courtois, ¿qué
vale,
más?
Venga, primer partido no puede jugar Carvajal, así que la banda derecha para Odriozola. La izquierda está clarísima para Marcelo. El jugador que más minutos ha jugado la pretemporada del Real Madrid se llama Marcelo, después del nivel tan bajo que dio la temporada pasada.
Parece otro Marcelo, también te digo.
Bueno, sí, también es verdad que le beneficia jugar con defensa.
Físicamente de no creo, pero otro Marcelo.
Sí, pero físicamente sí.
Sí, físicamente sí, pero vamos.
Sí, pero no era difícil, ¿eh? No era difícil.
Es el Marcelo de siempre. No, bueno, pero si para... ha ajustado ya la forma física, pero sigue igual.
No, parece otro Marcelo porque el Madrid está creando ocasiones jugando el de prácticamente de extremo o de carrilero largo, pero al Madrid le han creado muchas ocasiones.
Sí,
y eso es culpa de los defensas, y Marcelo es defensa, ¿eh?
Sí, pero ya verás, que siga Roberto con el 11. Que...
A ver.
Me puede un ataque de risa en cualquier momento.
Están con el hacha, Robert, están con el hacha.
Y corrijo que me informa mi amigo José que Carvajal finalmente puede jugar. Yo tenía entendido que se cumplían todas las sanciones del año pasado y Carvajal puede jugar, o sea que menos discusión todavía. Carvajal a la derecha, Marcelo a la izquierda, Sergio Ramos centro de la defensa, si supera la ligera molestia que tiene, que seguro que la va a superar, y yo creo que su pareja está clara a día de hoy, que es Varane.
Defensa de cuatro, entonces.
Yo creo que sí.
Vale.
Lo último ha sido para protegerse, claramente, ¿no? El Real Madrid venía de encajar una sangría de goles en toda la pretemporada.
Son 18 en 7 partidos.
Perder contra el Red Bull Salzburgo habría sido imperdonable, y hoy en el Olímpico de Roma, pues también yo creo que ha salido un poco a protegerse. La defensa para mí está clara, igual que está claro que Casemiro va a ser el ancla del equipo, ¿no? No creo que haya dudas en eso. Tampoco hay un sustituto claro en esa demarcación. Y ahí podemos entrar en debate, ¿no? Si tiene que jugar con lo de siempre, porque la gente pedía muchos cambios en el Real Madrid y al final son los mismos de siempre. Y a día de hoy no creo que muchos mejoren lo que pueda aportar Modric y Kroos. Hazard es indiscutible, Benzema es indiscutible, por lo que nos quedaría una duda solo, ¿no? En ese un jugador que digáis para completar el 11.
¿Y quién te gusta a ti, Robert?
Neymar.
Hazlo bien, dilo.
Los que no han venido, ¿no? Los que no han venido. Un Pogba que te aumentas el músculo, un Neymar que te dé brillantez.
Bueno. Tienes un Bale, tienes un Vinicius, tienes un James, tienes un Isco. Ahora Asensio está lesionado, lamentablemente. Tienes un Lucas Vázquez, ¿no? O sea, alternativas hay. Otra cosa que no le convenzan a la gente.
Yo ahí voy a ser antipopular. Mi debilidad siempre, lo sabéis, no es público, es Isco. Es un jugador que para mí es mágico, que creo que es muy recuperable, que viene de tocar fondo en el Real Madrid porque una temporada más mala que la pasada no la va a hacer, no estuvo a la altura de lo que esperábamos de él, y yo creo que este año, si Zidane le da continuidad, tendrá respuesta, pero es verdad que la pretemporada que ha hecho tampoco nos invita al optimismo.
Pero entonces, yo lo que creo es que del medio campo Casemiro titular seguro,
sí,
y luego o Kroos o Modric, pero los dos a la vez, es decir, el centro del campo típico del mejor Madrid de Zidane, que era Kroos, Modric, Casemiro, los dos juntos no lo tengo tan claro en muchísimos partidos. Yo creo que uno de los dos se va a ir quedando fuera.
Tiene que traer. Que...
¿Y a quién metes?
A Van de Beek mañana, Charly.
Bueno, es que el Madrid va a fichar, eso va a empezar, ¿eh?
Ese es fundamental.
Pues Isco, pero el Madrid va a fichar seguro, aparte de Neymar, si viene o no.
Pero fíjate, el once que ha dado Robert, es decir, ya no es un problema, como dice Wask, de que Zidane, si tiene el 11, no lo tiene, que puede ser un problema, si no lo tiene a día de hoy, a una semana para que empiece la Liga. El problema es que analizando este 11, hay que esperar un milagro para que las cosas vayan bien. Es el mismo 11 la temporada pasada, prácticamente,
con
el mismo 11 que fracasa en Liga, en Copa, en Champions, pero es que es el mismo 11 casi casi de hace dos años, que hay que reconocer que Madrid gana la Champions, pero la gana en muchas eliminatorias, para mí siendo peor que el rival, y luego fracasa en Liga y fracasa en Copa con Zidane. Entonces, se ha hablado de una refundación, se ha hablado de una revolución, que es muy difícil hacerla porque el mercado está como está, pero al final, con los mismos, con perdón de la expresión, con los mismos perros, con los mismos collares, no vamos a poder esperar un milagro.
Que
el Real Madrid empiece a jugar y empiece a ser solidario y empiece a recuperar el balón arriba y que sea un equipo corto y que no permita las transiciones del rival,
bueno, pero
que
todo
es lo que
eso,
le viene pasando en esta pretemporada.
Pero todo eso son peras mentales nuestras, a mí me parece que muy acertadas. Pero que es que yo, claro, yo quiero saber, oiga, el que manda, ¿qué opina? Porque claro,
sí, pero lo que no son peras mentales, Tomás, es los defectos que le hemos visto al Madrid.
Claro, no, pero
eso no son peras, eso son realidades.
Siempre. Oye, a eso voy. Yo lo que quiero decir es que visto lo visto, y visto que aquí estamos manejando Casemiro con Modric, Benzema, estupendo. ¿Esto el señor Zidane lo ve claro? Eso es lo que no lo sé. Pues claro, con cualquier persona que ve eso dice, oiga, mire, esto es difícil que funcione, es que es verdad, claro. Son tíos, son no, con un año más. Ahora, el tal Cubo vale para esto, porque yo me fui de tiempo de juego hace un tiempo, de vacaciones, que me ponía ahí verde con João Félix. ¡Oh, la edad! La presión de los 121, eso es un futbolista cojonudo. Y luego hay un señor que le pone, que le busca, sí, que hace que el Atleti se gaste lo que no está gastando.
Un club que es valiente y que le compra con 19.
Bueno, pues no,
y luego le pone.
Le compra para ponerlo. Sí. Entonces tú dices, vamos a ver una cosa. Ese muchacho Cubo, el que parecía que arrancaba, es una pena, es Asensio. Pero decir, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que va a venir?
Sí,
o sea,
no sé,
¿en qué va a quedar?
Pero sí,
la sensación que tiene Madrid es que es el día de la marmota. Si te has levantado y tienes otra vez lo mismo. Y pasa lo mismo.
Cuando prometieron, no Zidane,
sí que prometieron un poco,
Zidane,
Julio, la revolución. O por lo menos Zidane, la frase de Zidane fue, va a haber cambios.
Bueno, y él los quería, pero es que al final...
Pero estamos en la misma.
Bueno, llega Hazard nada más. Por eso él quería Pogba, quería Van de Beek y quería Eriksen y quería cambiar.
Sí, pero por ejemplo, Tomás pone el ejemplo de Cubo, que es verdad, pero... ¿cuántos como Cubo? Es decir, la política del Madrid en los últimos años de fichar jugadores jóvenes. Con cierto nombre pero que todavía están por explotar, es evidente. ¿Cuántos de estos hoy en día están consolidados?
De momento ninguno.
Cubo es
claro,
que...
sigues jugando con el mismo 11 de siempre.
Pero no lo volvamos locos. O sea, a mí me gusta mucho Cubo, ¿eh?
No,
es un
claro.
Jugador muy habilidoso, un jugador que te gusta ver, pero no es un jugador que te cambie un equipo. O sea, a ver si me parece que... Y los problemas
equipo...
se han solucionado.
Pero que ninguno de estos que has traído te lo puede cambiar.
Mucho más graves, mucho más graves futbolísticos que poner a un jugador a otro.
Un equipo no te lo cambia ni Neymar. Esa cosa extraña que aprovecho para decir que a mí todo lo que no sea que le fiche de Barça me parece una sorpresa enorme. A mí me parece que lo normal...
A mí también.
Lo normal es que le fiche el Barça. Bueno, pues,
pero te lo puede cambiar más Neymar que un chaval de 18
exactamente.
años. O sea, el error de Real Madrid, Tomás, sería repetir lo del año pasado, que parecía que todo estaba pendiente del rendimiento de Vinicius. O sea, lo que puede hacer es entregarte ahora a Cubo. A Cubo lo que tendrá que hacer es crecer en primera y salir cedido.
Me entregué a mi mujer hace 40 y tantos años.
Error.
Yo lo que te digo es que esos chicos que tienen un futuro y una proyección, porque lo tienen, como lo tiene Ceballos, entonces esto, si no lo pones, no sabes qué pasa.
Claro.
Entonces claro, tú ves al rubio del Ayas, que me pone nerviosísimo desde el 5 de marzo. Es inconcebible que no le ha fichado el Madrid, porque es el tío dinámico que tampoco te va a cambiar el equipo, naturalmente, que no es Pelé. Pero que dices, oiga, mire usted...
Bueno, pero por algún sitio, no, pero, por algún sitio, claro, habrá que empezar.
Claro, por algún sitio, por algún sitio empiezo a decir, pues mire usted, este buen señor, entre líneas, que va y viene, que se come el campo, claro, y demás, rodeado de unos tíos jóvenes, con más... Este Valverde. Hay un jugador del Madrid que me ahorro el nombre, que me dice, si le ponen en su sitio, que es de 8, no atrás, es el mejor de Europa en 2 años. Entonces tú dices, bueno, pues óigame, a lo mejor resulta que ese chico no juega nunca en el Madrid. Y es que los que ha fichado el Madrid jóvenes, coño, claro, si yo no están y no los pongo.
Tú lo fichas porque tienes ese músculo para poder hacerlo, pero luego, ¿en qué se transmite?
El tal Vinicius no puede pasar de ser la gran esperanza blanca del año pasado a un tipo que es una especie de meritorio, que si viene va a jugar por la derecha, coño, ya estamos complicando la madeja.
Pero ves como en el fondo la reflexión de Simeone, que hablando, que la gente le tiró, sobre todo a la gente de Madrid, diciendo que no tenía escuela, no tenía estilo, y que lo que hacía era, gracias al talento de lo que tiene y de lo que ficha...
Eso es verdad. Tiene razón el Cholo.
Pero mira, para mí, yo no entiendo
cómo hay gente que ha discutido las declaraciones del Cholo. Todo el mundo sabe que el Madrid,
yo le venía escuchando a Morientes en el análisis que ha hecho, y en el fondo refleja el sentir del madridismo como aficionado y luego como profesional. Y en el fondo te está diciendo que el equipo defiende mal, que siguen los de siempre, y al final, para él... una de las soluciones sería que viniese Neymar, porque a este equipo le falta, y fíjate, se lo decía ayer a Siro, tú has fichado a Jovic, ha venido Militao, has fichado a Hazard, y eso, yo sinceramente, no soy seguidor del Madrid ni nada, pero te digo, a mí no me ilusiona ni me contagia, viendo además encima lo que tengo a los lados. Yo creo que Neymar, eso al final, no sé si será el remedio o no, pero es el plus que te da y el incentivo que te da,
claro, no,
para intentar revertirla, y no es la solución, que tiene problemas mucho más estructurales el Madrid.
Pero hay jugadores que te mejoran un equipo y jugadores que te hacen ganar partidos, porque son suficientemente buenos individualmente. Neymar es uno de ellos. Si Neymar llega al Madrid, sí, pero el Madrid va a ganar más partidos.
Sí,
Neymar
va a hacer que gane partidos. Pero arregla la sangría que tienes detrás, ¿eh?
Pero el Madrid tiene los problemas estructurales de equipo que no presiona, de equipo que cuando pierde la pelota se le hace mucho daño, de que corren poco, muchos centrocampistas, y eso necesita jugadores que lo hagan, y eso no, por ejemplo, Kubo es muy habilidoso, pero Van de Beek sí que podría resolver el problema, o parte del problema del Madrid. O sea,
poniendo un paralelismo con el Barça, por ejemplo, Messi te gana partidos, yo creo que el Barça va a mejorar mucho jugando al fútbol con De Jong. Esa es la diferencia.
Por supuesto, ahora hablamos si queréis del Barça.
Sí. Claro, entonces yo creo que el Madrid sí que tiene que incorporar jugadores que le mejoren el equipo.
Pero
sobre todo en el centro del
Madrid
campo, porque la sensación es que hay un desgaste ahí.
Sin ser un entusiasta de Pogba, yo entiendo que Zidane quiera Pogba, porque Pogba es exactamente el tipo de jugador que le da al Madrid lo que no tiene, que le da ida y vuelta, intensidad, trabajo, músculo, todo
pero,
eso.
Pero aparte que Julio, es
pero ida y vuelta tampoco te garantiza dominar los partidos, ¿eh, Maldini?
No.
Decir,
sí,
un
es
equipo
que
de ida y vuelta
entra
en un toma y daca, y vamos a ver, contra equipos inferiores, vale, pero contra equipos de talento...
Pero si la clave es cuando pierdes
el
la pelota...
En Europa en los últimos años.
Cuando el Madrid pierde la pelota, lo que hace es que prácticamente siempre, como realmente no están preparados para presionar, lo que hacen es se repliegan, y eso no pasaría con ese tipo de jugadores, nada más. O sea, luego es verdad que no dominas, pero cuando pierdes el balón, la clave es cuando la pierdes, ¿no?
Hombre, es que eso es fundamental. Además, es que en esto hay dos partidos, cuando la tengo y cuando no la tengo.
Claro.
Entonces, claro,
si no hay más.
No hay más. Entonces dices, mire usted, esto te deja esa duda, luego dices, mire usted, vamos a ver qué pasa en Vigo, etcétera, etcétera. Pero dices, coño, no lo sé, yo te digo de verdad que me gustaría estar con Zidane tomando un café esta noche. Digo, usted, maestro, ¿cómo lo ve esto? Porque claro, aquí es una cosa de, bueno, también como jugadores de talento y con demás que los tienes, claro, en el Madrid no cabe James, que a mí me parece un tipo que dice, bueno, pero bueno,
y cabe Bale.
Estoy de acuerdo con Guardiola. No, para empezar, no sé quién habló de Ceballos, yo creo que es un error para el Madrid dejar marchar a Ceballos, porque es un futbolista de los que te pueden resolver partidos,
claro,
y de los que saben trabajar en el medio también.
El que está todo el Zidane, a la
respuesta de Guas, ¿tiene claro el señor Zidane? Bueno, pues hay cosas que sí que tiene claras el señor Zidane, como que no quería a Marcos Llorente, claro, que le ha traspasado, como que a Ceballos por lo menos no le quiere ahora, que le ha cedido, ¿no? Apuestas del Real Madrid por jugadores jóvenes y de talento, que luego cuando llegan a las selecciones inferiores se salen, como le ocurre a Ceballos cada europeo sub-21, bueno, pues a él no le valen. Entonces, de lo que dice Julio, el Real Madrid tendrá que fichar a Pogba o a Van de Beek si los va a poner de titulares, ¿no? El Madrid tendrá que fichar titulares.
Hombre, a ver, es que cualquiera de esos dos que lleguen son titulares.
Pero habrá que sentar entonces, habrá que sentar a Kroos o a Modric, o habrá que sentar a otro.
Claro, lo que yo, ¿no? Es que exactamente lo que acabo de decir, es que es muy difícil que Kroos y Modric jueguen juntos salvo que no haya más remedio, quiero decir, porque Casemiro es indiscutible y entre Kroos y Modric, uno de los dos, si Zidane consigue lo que quiere, que fichara Van de Beek, uno de los dos va a caer, pero vamos, sí. segurísimo. Yo lo que creo es que en el esquema que plantea el Madrid en Vigo, si juega con tres centrales o juega con defensa de cuatro, vamos a ver si Zidane cree que su equipo puede dominar o ve que no tiene más remedio que esperar atrás y que suene la flauta.
Claro, a lo mejor no estamos siendo justos, sí. Y este análisis habría que hacerlo el 2 de septiembre, ¿no? Porque a lo mejor Zidane, si está con el pinganillo puesto en el vuelo que le devuelve de Roma, dirá, ya, pero es que yo no tengo a las fichas que yo he pedido, ¿no? El equipo que yo dibujé en la servilleta al final de la temporada, yo, me falta este y el otro, ¿no?
Pero eso le pasa a mucha gente. Así me pedía a muchos futbolistas y no se lo traían y con lo que tenía estructuraba el equipo.
Pero vamos a ver una cosa. Las fichas que quiere el señor Zidane, y que no es tonto y sabe de fútbol más que nosotros, oiga, que tienen más pasta que nosotros los ingleses, que al Manchester se le mete en el bolo y no te vende a Pogba.
No, eso claro. Ha quedado demostrado en las últimas semanas.
Acá está. Entonces, escúchame, es que el City que estáis diciendo, ¿no? Solo en defensas, el City lleva gastado la Catedral de Burgos. Pues porque tiene la pasta. Y al final resulta que en la Premier va muy bien, viene en la Champions, pegan y siguen comprando. Y siguen comprando. El Rodri, el otro. Oiga, mire usted, que tiene más dinero que tú. Y entonces decir, Pogba, bueno, pues será si el Manchester se baja del bolo. Oye, que faltan 20 días, tampoco descansa que cae Pogba en Madrid.
No, mira, las declaraciones de Pogba de hoy, ¿no? Claro, es muy difícil, dejando la puerta.
Es muy difícil porque tiene más dinero que tú. El Barça, ¿cuántos tipos quiso del Paris Saint-Germain? Desde que tengo uso de razón.
Y mira, 46. Cabrearon al jeque y mira lo que pasó.
Claro, cabrearon al jeque, pero claro, es que si dicen, no te lo vendo.
Y vas a decir
más allá de jugadores, también hay que empezar a ver un poquito el nivel táctico de Zidane como entrenador, ¿eh? Pues claro, es decir, que aquí Casemiro es indispensable, ¿no? Casemiro el Madrid hoy ha sido un coladero también, y lo fue el año pasado.
Bueno, ha ganado cuatro Copas de Europa.
Vale, sí, ha ganado cuatro Copas de Europa, pero ha hecho el ridículo en la Liga y en la Copa del Rey durante muchas temporadas.
Oye, David, a ver si la culpa es Casemiro.
No, pero es que en la Copa de Europa, en la última Copa de Europa que ganó, es que el Madrid en defensa también concedió mucho. Te recuerdo los partidos contra el Bayern o contra la Juve. Estuvo contra las cuerdas. Es decir, que a ver, que el Madrid defensivamente ha tenido muchos problemas. Y entonces hay que hablar del funcionamiento colectivo.
Pero ¿sabes qué pasa,
David? Yo lo dije el otro día.
En ese 11 que le pedías a Roberto, tú sabes que Casemiro le pone seguro.
Sí, no,
eso
seguro,
bien, eso lo va a poner.
No, pero no quiero personalizar en Casemiro, todo lo contrario. Quiero decir que al final también hay que hablar de Zidane. O sea, Zidane lo dijo el otro día, se encuentra... O sea, él cuando llega, la situación es muy mala, el equipo solo puede ir hacia arriba, digo cuando llega a la primera etapa, ¿eh? Y gana tres Copas de Europa consecutivas. Solo en un año consigue hacer el doblete. En las otras dos ligas no consigue los objetivos. Tenía ya un equipo, vamos a decir... hecho.
Muerto,
evidentemente.
Muerto.
Bueno, ahora, ahora tiene que hacer otra vez un equipo. Ahora, por primera vez, tenemos que ver si Zidane entrenador vale para hacer un equipo. Bueno, vamos a ver.
Pero es que el Zidane entrenador ha pedido un equipo que no se le está dando. Y ahora vamos a valorar.
Sí, pero luego el equipo
Zidane
tiene que funcionar colectivamente.
Con la plantilla, que
el
tiene.
El equipo tiene que defender más junto, tiene que hacer bien la presión.
Tácticamente, le podrás criticar. Pero hablando de idea de fútbol, como decía antes Julio, o sea, yo creo que Zidane tiene una idea de fútbol que a día de hoy no puede cumplir con los futbolistas que tiene. Porque él quiere un Madrid que corra con la pelota.
Nada de acuerdo. Oye, vamos a ver. El Real Madrid, por decisión de quien sea, y creo yo. Zidane no quiere a Griezmann. O sea, la única cosa que se puede quejar Zidane es de Pogba. Está así. Porque del tal Van de Beek este, no teníamos ni idea el 97% de la humanidad hace un año. Es así esto. O sea, sí, no sonaba para esto.
Tiene la plantilla un jugador estrella mundial al que ha dicho que si se iba hoy mejor que irse mañana y que se lo va a tener que comer, que es Gareth Bale. Tiene la plantilla a un tío como James que tiene que aguantar días y días, ¿no? Que hay que ponerlo porque James tiene calidad para jugar en el Real Madrid y él no lo quiere igual que no quería a Ceballos.
¿Cuál es la idea de fútbol?
Porque Ceballos, hablemos de lo que hablemos, Ceballos no es el estilo de juego del Madrid, ni el estilo de juego de Zidane, Ceballos. No lo es. Porque el estilo de juego de Zidane que te está proponiendo es Pogba, es músculo, es correr, es Van der Beek.
Bueno, el Madrid ha ganado con
vamos a dar un giro. Zidane se ha dado cuenta que el año pasado...
No tiene nada que ver con Pogba.
Zidane se ha dado cuenta que el año pasado se han cometido muchos errores y quiere un estilo, avanzar en un estilo definido hacia el Madrid. Estás hablando del pasado. En el presente quiere evolucionar un estilo y no le están dando los jugadores adecuados para evolucionar.
Lo cual está diciendo que no le sirve lo que tiene. Claro,
yo hablo para los partidos grandes, te hablo para recibir en casa, con todos los respetos a Granada y demás.
Los partidos grandes.
Juega ida y vuelta en partidos grandes y verás dónde acabas.
Los partidos grandes y los pequeños los ganas o te despiden de la liga para el Pilar. Yo te digo que la elección de los futbolistas es la primera elección del abecedario. la buena elección de futbolistas para traer y para quitarte. Él, a los que no quieren, lo tenemos claro, y de lo que pide encarecidamente solo hay un señor que se le niega, que es Pogba. Es así esto.
Que nosotros sepamos, Tomás.
No, que nosotros sepamos. A ver, es que...
Pero que es la piedra angular para él, ¿eh?
Y era su principal petición del año.
Bueno, pues muy bien, pues que salga y diga, pues mire usted, mi piedra angular no está, tráigame usted al Valdebec. Que no me parece tan inferior a Pogba, ya que está.
Si no tiene nada que ver.
Es más, no, es que entre los dos yo me tenía el Rubio, pero son gustos. Ahora, tú dices, mire usted, tampoco...
Pero si es que el Rubio ha jugado en Holanda, ¿qué le has visto al Rubio para decir eso?
Joder, pues es que tengo...
Que tiene mucha pegada en Holanda, pues como si la tiene en la Liga Ucraniana, Tomás. O sea, vamos a verle con el escudo del Madrid. Yo no digo que no valga para el Madrid, pero estamos elevando.
No, hombre, es que es un buen jugador.
Pero vamos a ver, que a mí, Julio,
más allá de la Liga Holandesa, ha hecho una buena Champions.
Que tiene 22 años, chico.
Pero es que debes jugar a Van de Beek y te das cuenta que es jugador ahí. Lo mismo podríamos decir de Jong.
Va, está poniendo como indiscutible en el Madrid. No. Para mí, para ser indiscutible en el Madrid, jugar en el Bernabéu, llevar el peso del escudo, vamos a ver si viene el Madrid, si está para mejorar lo que hay en esa demarcación o no.
Con Jovic, por ejemplo.
Mira,
esto yo creo que es muy sencillo. Zidane, es decir, el estilo de Zidane es un tío que le gusta tener la pelota, porque lo ha demostrado, porque la ha jugado con Kroos y con Modric cuando estaban bien los dos y quería tener el balón y quería dominar. El problema es que él sabe que Kroos y Modric ya no están bien. Él se va del Madrid. Zidane se marcha del Madrid por su propia decisión cuando acaben de ganar la Champions, y yo creo que se marcha porque ve que el equipo es imposible que mantenga el nivel. Bueno, pues se encuentra con los mismos jugadores todavía un año más tarde y después de un fracaso estrepitoso en la temporada, con lo cual es evidente que Zidane sabe que tiene que jugar otra cosa porque necesita jugadores para jugar otra cosa, y esto ya que no le terminan de servir ya, ¿no? Y es si lo dijo él.
Ya, pero si le gustará, pero una cosa, Maldini, si le gustará realmente jugar a lo que ha jugado los últimos años, que ha sido con Modric y Kroos, buscas jugadores similares a Modric y Kroos si te gusta jugar a eso, ¿o no? O ahora planteas un cambio de estilo, irte a un equipo que juegue más a ida y vuelta. Tú vete en unas semifinales de Champions, yo qué sé, al campo del Liverpool, y juega un ida y vuelta. A ver qué te pasa. ¿Qué pasó al Barça?
Bueno, pues...
Que es un equipo que ya nos lo
pide. También tiene pedazos.
Bueno, pues esto.
El Barça no juega de vuelta.
No, de acuerdo, perfecto. Pero quiero decir, lo pongo como ejemplo, quiero decir que si a ti te gusta jugar a lo que ha jugado el Madrid en los últimos años con Modric y Kroos, si te gusta jugar a eso, te tiene que gustar Ceballos. Te tiene que gustar Ceballos.
Que olvidado ya eso, que el nuevo Zidane ya no quiere eso.
Si te vas a Pogba, te vas a otra cosa.
En lo que quiere hacia el Real Madrid, que no quiere eso ya en el Real Madrid. Que entiende que el Real Madrid se ha cansado de eso, que el Bernabéu se ha cansado de eso, que está buscando un fútbol más físico, más directo, más vertical.
Pues entonces no tiene una idea de fútbol Zidane. Tiene la idea de fútbol según por donde sopla el viento, Robert.
La realidad es que el fútbol evoluciona un poco a lo que, acordáis de la selección francesa que gana el Mundial. Evoluciona un poco a eso, a jugadores más físicos, más a mayores normalmente, digo, y Zidane ve...
Este debate es cíclico.
La cosa es si el 2 de septiembre...
Hace años decían que Xavi y Iniesta no podía jugar juntos.
Está bien.
La cosa es si el 2 de septiembre tiene Zidane la plantilla que quiere para jugar como quiere. Esa es la cosa. Si el 2 de septiembre la tiene.
No la tiene.
Probablemente.
Entonces tendrá que jugar a lo que tenga.
Y eso en el fondo es un perjuicio. Pero no solo para Zidane, para más equipos que te falte todavía jugador. Ya verás cómo llegamos el día 31 y hay equipos que están fichando, pero como si no fuese mañana.
Entonces tendrá que jugar a lo que tenga.
Claro.
No solo no la tiene, sino que precisamente por eso se blinda con tres centrales más Casemiro, que él comentaba, está escuchando la prensa después el partido de Roma, decía, no, pero es que tenemos los laterales largos, pero eso no, es verdad que tienes jugadores que pueden llegar por las bandas un poco más, pero si tú juegas con tres centrales más Casemiro, es un equipo defensivo, es un equipo que juegas
Julio,
a contener.
El equipo que sale en Roma, el equipo es en el minuto uno, es impropio del Madrid.
Correcto. Sí.
Esto es así. Ahora, usted dice, oiga, yo estoy en pretemporada y pongo a Courtois delantero centro, usted es el que manda. Tiene usted razón, que a ver, este que es muy alto, a ver si las caza. Sí. Ahora, tú coges como idea y tú dices, oiga usted, cinco tíos, con tres centrales, y Casemiro y Valverde, y dices, a ver, eso no es el Madrid.
Sí.
Por eso yo estoy preguntando, ¿lo tiene claro de cara a Vigo? ¿Qué vamos a ver? ¿Tres centrales, 70, no, una gorra? ¿Qué va a salir ahí?
Ya lo ha protegido.
Ya lo que vamos.
Se ha protegido.
Se ha protegido, pero Roberto,
siete goles del Atleti hicieron mucho daño.
Claro,
y acaba la pretemporada encajando un resultado duro, una goleada en Roma.
Se ha asustado.
Yo estoy de acuerdo que esta no es la identidad del Madrid. El Madrid no puede salir un amistoso con tres centrales y dos.
Pero que además no le ha dado efecto.
Que la segunda parte, jugando más descarado, con dos puntas en determinados momentos, jugando con bandas, el equipo abierto, con Hazard en una, con Vinicius en otra, el equipo ha tenido más balón, ha mejorado, ha llegado más, y Courtois ha tenido que intervenir menos. O sea, es que
con menos defensas, Robert.
Claro.
con menos.
No sé, es que la primera parte defensivamente ha sido un horror, además. Sí.
Estamos hablando de Neymar. Ha jugado el Paris Saint-Germain esta noche. Ha ganado 3-0 al Nimes. Ya hemos
partido
oído al inicio...
Duro, muy, muy fácil para el Paris Saint-Germain ha sido el partido.
Claro, hemos con Sarabia, además, ¿no?
Sí. Ha jugado Sarabia casi... Bueno, ha jugado el primer tiempo entero y lo han cambiado al principio de la segunda parte, pero está siendo titular. El que no ha jugado es Ander Herrera.
Oye,
bueno,
una caso, broma...
Sale sonado, Julio.
Sí.
Tiene para 3 semanas de baja.
Pero va a jugar bastante, ya verás. Estaba jugando bastante en pretemporada y va a jugar bastante.
Sí, se lesionó. Oye, a 2 días.
A mí me encanta ver a Sarabia en ese equipo.
Sí, una broma, sí, sí. Como los 40 partidos que les quedan en Francia.
Bueno, el caso es que antes de empezar el partido...
El Nimes es Castella, el Toledo. Ya. Lo demás, futbolísticamente, es prescindible.
Antes de empezar el partido, le han gritado e insultado en la grada, lo hemos escuchado al inicio, a Neymar. Ha dicho Tuchel... que entienda la afición y que no la entiende, que él va a proteger a su jugador. Y Mbappé ha hablado así de la situación de Neymar.
Intentaremos ser lo más competitivos posibles, pero no podemos mentir con la situación de Neymar. Vamos a ver qué pasa. No va a ser el mismo equipo, pero vamos a continuar por nosotros y por toda la afición.
Ha dicho Tuchel además, si se va Neymar probablemente no duerma. Y creo que no lo ha dicho en plan... cachondeo. Bueno, saltamos al Barcelona, si os parece, porque hemos ocupado un buen tiempo hablando del Real Madrid, sin que me dé la sensación de que hayamos solucionado mucho de, no, la,
nada.
De la actualidad.
Es que es complicado de solucionar.
Es un tema bastante complicado. Bueno, el Barça. David, bueno, el principal problema que tiene Valverde ahora mismo es encajar a todos. Y eso, si llega, que no ha llegado Neymar. Mira, antes de empezar con el debate, vamos a escuchar a Valverde hablando de los problemas que tiene para meter a todos en el mismo once.
Los problemas serían no tenerlos, ¿no? Si no tienes esos jugadores es cuando tienes un problema. Si los tienes, no tienes demasiados problemas. Luego simplemente es una cuestión de matemáticas. Tienen que jugar 11. Ya veremos cuando esté Leo qué es lo que ocurre. Pero está claro que la posibilidad de que Griezmann pueda jugar de delantero y pueda jugar en la banda para nosotros es una ventaja. Es un perfil diferente, por ejemplo, el de Dembélé, que es un poco más extremo, el de Coutinho. Bueno, ya lo combinaremos de alguna manera.
El Barça va a tener que jugar al revés que el Madrid hoy. En vez de con 5 defensas, con 5 delanteros. Para que le quepan,
con 12,
para que le quepan todos. Sí. Y con De Jong por detrás, que ya ayer se pegó una buena exhibición en Detroit, en Michigan. Bueno, David, no sé.
Bueno, mira, yo creo que el problema, entre comillas, lo tienes si viene Neymar. Porque si no viene Neymar, a ver, independientemente de cómo encaje tácticamente Griezmann, que si se mueve por la derecha o por la izquierda, bajo mi punto de vista, pues... pierde enteros, porque a él le gusta peinar todo el frente del ataque, pierna cambiada desde la otra banda, etcétera, etcétera. Y esa es una zona, es la zona Messi, para que nos entendamos. Pero a nivel de nombres, yo creo que está claro que los 4 que tienes arriba son Messi, Suárez, Griezmann, y estos van a ser el tridente titular. Y luego Dembélé asumirá el rol de cuarto delantero. Yo creo que le va a dar bastante igual a Valverde, pero creo que como mínimo este año va a ser un jugador que si el día del Clásico se queda fuera, bueno, más allá de que no esté contento, no va a pasar nada, no va a ser un marrón. Luego, en el centro del campo sí que tiene a mucha gente para 3 posiciones, pero bueno, yo creo que la demostración que ha hecho De Jong en pretemporada le deja como titular. Si te quedas a Rakitic, va a seguir jugando muchos minutos. Tienes a Busquets un poco ahí, la polémica puede estar en los minutos que le reste De Jong jugando de pivote a Busquets, pero en general... El equipo está bastante claro y los roles bastante definidos. Aquí el problema es si viene Neymar.
O sea que tú entiendes.
Si viene Neymar, yo creo que futbolísticamente fichas al que para mí, si está bien, y abstrayéndote de todo el entorno que tiene, etcétera, etcétera, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero si está bien, para mí es el segundo mejor jugador del mundo en calidad técnica y en desequilibrio, después de Messi. Pero, claro, yo creo que, por ejemplo, Griezmann quedaría en una situación delicada. Primero por la química que tiene Neymar con los otros dos, con Suárez y Messi, que son básicamente los que han pedido y están empujando más para que Neymar venga. Y luego porque, evidentemente, pones a Valverde en una situación muy difícil en los partidos grandes. O sea, puedes ir rotando más o menos con 4 arriba. Yo creo que es imposible mantener el equilibrio. Por más que nos guste vender un Barça con estos 4 arriba si viene Neymar, es imposible mantener el equilibrio. Pero luego cuando venga un clásico, un partido grande, un partido importante de Champions, yo creo que lo normal es que uno de ellos, si Valverde hace un 11, más o menos con sentido común, y juega con 3 en el centro del campo, uno de ellos va a tener que quedarse fuera. Entonces, yo creo que el que aquí tendría todas las papeletas es Griezmann, porque, insisto, no veo por dónde cogerlo la posibilidad que uno de los otros 3 quedara fuera en un partido de estas características. Por tanto, para mí el marrón, para Valverde, entre comillas, porque siempre es mejor tener a grandes jugadores que no tenerlos, es si viene Neymar. Sin Neymar la cosa está más clara.
Muy de acuerdo. El Barça le gusta, a Valverde le gusta el control. Tienes control con 3 centrocampistas, no con 2, eso está claro. y lógicamente si viene Neymar hay dos jugadores que son indiscutibles, que son Neymar y Messi. Entonces hay que ir descontando, claro. Neymar y Messi juegan seguro. Sí, y la única opción es Griezmann o Suárez. De hecho creo que en esas declaraciones de Valverde se deslizaba un poco la posibilidad de que jugara Griezmann de falso 9 en vez de Suárez.
Y se ha visto en la pretemporada, ¿eh?
Sí.
Pero a la hora de la verdad, yo creo que Griezmann en el Atlético de Madrid, Gato, ha demostrado que de falso 9 no funciona bien. Bueno, puede jugar,
pero
teniendo a Suárez ni te cuento.
La cuestión es cómo lo insertas en ese tridente. Si es en el tridente, está claro que Suárez será el 9, pero habrá partidos a lo mejor que Suárez no juega y tienes que utilizar a Griezmann ahí.
A Suárez, por cierto, le he visto bastante bien en pretemporada. Sí,
parece más fácil la parte táctica, porque parece que a Valverde le sobra de todo y en todas las demarcaciones. Yo creo que lo contrario que estábamos hablando con Zidane, que le falta algún jugador del estilo que quiere, que la parte psicológica. O sea, yo creo que lo importante va a ser cómo Valverde maneje los egos del vestuario, cómo haga ver a un jugador que se siente indiscutible que un determinado partido no lo puede jugar, porque no me imagino esa charla con Luis Suárez diciéndole que en el Metropolitano no juega, por ejemplo, que le toca a Griezmann. Yo creo que gestionar eso, esa etapa de la carrera de jugadores como Luis Suárez, que ya no pueden jugar todos los partidos de la temporada, va a ser el punto más difícil para el técnico de llevar, ¿eh?
No, si tú tienes un 9 como Suárez, no le puedes dejar fuera. Realmente el más débil de todos es Griezmann, ¿eh? Si analizamos tácticamente lo que sería el Barça, el más débil es Griezmann, claramente.
Por otro motivo, porque yo creo que entre Griezmann, ahora mismo, entre Griezmann, Suárez y Messi, no hay mal rollo, porque no lo hay.
Sí, pero no hay pero la química, no hay feeling, que hay, claro.
No hay feeling.
Bueno, lo que se ve en el Gamper me parece que fue bastante
final,
sintomático.
Al final, si Griezmann sigue en el... O sea, si Griezmann está en el Barça sin Neymar, bueno, al final, el paso de los partidos, el encontrarse en el campo, meter goles, etcétera, puede ir juntándoles. Si viene Neymar, claro, se recuperará la química que tiene con los otros dos. Y yo creo que incluso ya no futbolísticamente o tácticamente, ¿no? O porque se quede en el banquillo en algún partido importante, sino ya en el equilibrio del vestuario, Valverde verá cómo hay un distanciamiento entre Griezmann y los otros tres.
Sí, sí.
A mí la impresión que me da es que sin Neymar el Barça va a perder un partido y medio en España en todas las competiciones. Sí, hombre, un partido y medio en todas las competiciones. Entonces,
en Europa es otra cosa, ¿no, Tomás?
No, acabo. Hay que ver si aquí hay uno que es capaz de perder uno y cuarto. Y arrebatar en la liga. Yo, desde luego, mi escasa fortuna la pondría a por otra liga del Barça, para mí. Pero bueno, el fútbol es así.
Sí, yo también.
Luego otra cosa es Europa. Entonces, como ahí ya intervienen cosas esotéricas, pues claro, porque vuelvo a lo mismo. Los jeques un día ganarán una nueva Champions, ¿no? Un día bajará, habrá una constelación y ¡bom! ¡Venga, vete el City, el Paris Saint-Germain, campeón de Europa! Algún día tiene que pasar. Entonces, bueno, ¿esto qué tal? Yo creo que es más problema que otra cosa. O sea, yo este muchacho, yo creo que el fútbol, la vida le tenía que dejar en París. Y decirle, mire usted, haga usted una revisión de vida, una confesión allí, se pone de rodillas en la Torre Eiffel. Porque claro, ahora tú dices, venga, además traigo a Neymar. Oye, el Barça tiene una plantilla para morirse. Sí. Para morirse. Ahora, lo que te crea... Es que son una serie de cosas. ¿Tú ves a Neymar en el Madrid? ¿Qué ponemos? ¿A Hazard a la derecha?
Claro.
¿Cómo? Sí, o sea, es que decir, a ver, este chico siendo...
Ese es el otro debate. Sí.
Si lo que le decimos nosotros que es extraordinario, que es un hombre que ha echado a perder su carrera. Ha echado a perder una gran parte de su carrera. Pero todavía está a tiempo en el
mundo. 27 años, que yo lo tuve que mirar ayer.
Claro. Ronaldinho lo hizo al revés. Ronaldinho fue a la leche con 28 dijo, tengo bastante. Y se dedicó a lo que le gusta, coño, pues normal. Este no. Este viene, entonces de un momento cae, pum, tiene mala suerte el muchacho con las lesiones también, todo lo que tú quieras. Pero dices, bueno, vamos a ver. De blanco. A ver, Sisu, ¿cómo hacemos esto? Son dos zurdos, coño.
No sería fácil.
Lo llevas al Barça. El Mosquito es buenísimo. Buenísimo. Pero claro, si al Mosquito este le traes, además a Neymar.
Claro.
¿Cuánto juega el Mosquito?
Sí, claro.
Bueno, no, claro, es muy complicado. Pero fíjate,
es muy bueno el tipo este.
Antes, cuando hablábamos del Madrid, decíamos que claro, los partidos así un poco, entre comillas, de relleno, yo que sé, contra, pues no sé, el Mallorca, que no se enfade nadie, etcétera, etcétera. Al final, son partidos importantísimos, porque estoy de acuerdo con Guas. Es que el Barça,
¡hombre!,
hablando de que el Madrid tiene que intentar ganar la Liga, porque es el objetivo, ¿no? El Barça, es que en cuanto se te escapen tres partidos de estos de relleno, entre comillas,
muerto.
Adiós Liga. Con lo cual, todos los partidos son clave y tiene que poner
a
todo.
Va a perder un partido y medio en España.
Claro, entonces,
eso es así. Entonces tú dices,
sí, porque a pesar de todos los defectos que tiene, es el más estable. Y es una máquina, que más genera la sensación de que puede ser regular.
Es el
vaciable, ¿no? Es sí,
sí, y el día que está regular, te lo gana Messi el partido y se acaba.
Hombre, claro, claro. Claro. La Liga, oye, la Liga la juega por castigo. Y no se equivoca, es un equipo que no se equivoca históricamente. Entonces,
lo que pasa
es
que luego en Europa los efectos de lo que llevamos tanto tiempo hablando son los que te pasan factura.
Eso,
¿no?
Es que la,
el día que no estás bien,
Champions no puede,
te mandan
no puede
para casa. Y la Champions no te perdona nada. Como te perdona la Liga.
No, claro, luego hay misterios. El tal Luis Suárez, que estamos con diciendo que no le puedes poner.
Un gol en 3 años y medio.
El último de Europa juega a Puskas. Entonces, pues el fútbol es que es así de complicado. Ahora,
sí. Mira, fue en Roma.
Díselo al City, con el equipo que tiene, cómo está en Inglaterra y claro, que lleva
ahora,
3 años.
Ahora te pregunto, Julio, por el inicio de la Premier. Vale. Pero tenemos que hablar también del Atlético de Madrid. Porque
¿cómo? Yo, Félix.
Lo hablaba con Gato
esta
semana. Uh-huh. Era un
el fichaje
año,
del verano.
Era un Vamos. Verano complicado para el Atleti, ¿eh? Porque se le ha ido Godín, porque se le ha ido Griezmann, porque se le ha ido Rodri. Era un año difícil para el Atlético de Madrid. Y ahí está, apostando por un chaval de 19 años, 126 millones de euros, uh-huh. que de momento parece que a él lo que costó le importa poco. ¿Cómo veis al Atlético de Madrid en ese tridente con el Real Madrid y con el Barcelona?
Yo voy a decir muy poco, porque he hablado bastante estos días que hablen los demás, pero de lo que hemos
desde
hablado...
Desde el mes de junio, Juan, sí, está sí. negociando el Barça.
calla. Calla, que lo de Joao Félix estaba pactado y estaba hablando con el club, macho.
Es que en Navidad
si quieres,
está...
Si quieres te mando.
La tenés muy adentro, macho.
En 2 minutos tienes el mail.
Venga, vádamelo. Algunos ilusos que cuando dije yo que no iba a defraudar a Miguel Ángel, venga, no sé qué. No, mira. Y faltan los 80.
No me provoquéis.
Se va a quedar en Atleti Neymar al final.
¿Cómo ha entrado Gato?
Pero no voy a decir nada más, que hemos hablado de las sombras del Madrid, y en el Atleti Madrid lo único que se ve son certezas. Es verdad que hay cosas que tiene que pulir porque hay gente nueva, pero da la sensación de que lo tienen muy claro todos, el Cholo desde luego y luego los futbolistas que están y los que han llegado y los que estaban asumiendo el rol perfectamente. Yo creo que es el equipo ahora mismo que más ha ilusionado en pretemporada, por lo que se ha visto. Y ya si te paras a ver al Menino, pues entonces ya dices tú, bueno, apague, vámonos.
El hombre juega muy bien, ¿no? Es que el sentido colectivo que tiene este equipo con el Cholo es tremendo. O sea, el famoso partido del... Ya digo, insisto mucho en ese partido porque es un resultado para la historia, el 3-7 famoso. Es verdad que es un amistoso, pero...
Malini, repítelo, por favor. Es un resultado para la historia, has dicho, ¿no?
Para empezar, que le metan 7 goles al Real Madrid es un resultado histórico, pues le ha pasado no sé cuántas veces en la
historia.
Como
siempre se le pone paños calientes y parece que es la pretemporada, no existe y demás.
Bueno, dijo Ramos que ellos se lo tomaron como en serio y nosotros como un amistoso.
Pero el Atleti va a ser de coñas y de cosas, resultados históricos. El Atleti tiene un problema, que es así, y que tiene razón Simeone. El Barça no va a tener ningún pudor en 300 millones gastos hace un año venderlos o dejarlos en el banquillo.
Sí, sí.
Y si el Madrid pasado mañana sale el Manchester United y dice, mire usted, son 200, Pogba los pone, porque los tiene, porque es el Madrid y es el sumo en eso. Y entonces tú dices, oiga, mire usted, yo peleo con unos tipos que Coutinho y Dembélé, 300 kilos, están en el banquillo fuera, un año después. Y entonces dice, no, es que el Atlético tiene que ganar la Liga. Oiga, mire usted, y mi tía es rusa. Sí. Claro, es así, es que
estoy de acuerdo,
complicado.
Estoy de acuerdo, sí. Ahora, yo creo que sí que el equipo va a competir muy bien, pero yo le veo todavía lejos del nivel del Barça, sinceramente. Y sí le veo un poquito mejor que el Madrid, ahora mismo al Atleti, para ser segundo, pero competirle al Barça, pelearle de verdad hasta el final de la Liga me parece muy difícil. Incluso aunque esté muy bien Joao Félix, incluso aunque haga una gran temporada Diego Costa, todo lo que queráis, pero yo le veo todavía.
Yo le veo cada vez más cerca y quizá por eso lo que le falta es la guinda. Yo creo que si al final termina haciendo lo de James, que yo creo que lo va a terminar haciendo... Es un plus que le falta al equipo, porque es verdad que el equipo está muy bien, pero, oye, no te va a resolver todos los partidos Joao Félix. Los delanteros a veces se lesionan. Esperemos que Diego Costa no tenga la temporada tan nefasta como la del año pasado, pero apunta todo lo contrario. Pero al final hay partidos que no te lo va a solucionar siempre el mismo, entonces tienes que tener recursos. Los tiene, pero ese plus le vendría muy bien. Oye, para acercarse un poquito más a estos dos.
Si el Madrid vende a James al Atleti, yo creo que en el derbi, que creo que es a Vidal, es de... A final de septiembre le tiene que hacer el pasillo al Atlético de Madrid.
Sí, ¿no?
Pero hay que felicitar al Atlético de Madrid porque vamos a ver. No, como decía Guasca antes, como decía Tomás, es decir, al Atlético no se puede equivocar tanto como el Barça y el Madrid. Entonces, tener la valentía, es decir, te quitan a Griezmann, que ha sido tu referente en los últimos 5 años, y tener la valentía. Yo lo escribí en mayo, que me parecía, solo me equivoco en el precio, al final se ha leído como Griezmann, pero yo dije que el Barça tenía que atacar el fichaje de Joao Félix, lo dije en mayo, y está escrito. Es decir, que es que cualquiera que haya visto a Joao Félix este año en Europa League, en el Benfica, pues sabía que estaba
un
futuro crack en ciernes. Entonces, tener la valentía, sabiendo que no te puedes equivocar, que has cobrado un dinero por Griezmann, lo tienes que gastar bien, de ir a por un jugador como Joao Félix de 19 años, y apostar por él.
Chapo.
Oye, pues hay que aplaudirlo, porque el Barça y el Madrid, teniendo margen de error, no se atreven a veces a tomar este tipo de decisiones valientes, y en cambio el Atlético de Madrid lo ha hecho. Y oye, ya sé que es pretemporada y que el chaval tiene que demostrar también durante la liga que tiene regularidad, tiene 19 años, etcétera, pero vamos, yo creo que ya dudar de lo que es Joao Félix con 19 años, o sea, ha dado para mí una exhibición.
Y el Neymar ese va a jugar todo mejor.
Probablemente va a jugar mejor.
Y yo te digo que es así, hombre. Y fichas a un tío como el Rodri este, que era pues el hombre del medio tal cual, te lo joroban el año siguiente y los tíos siguen. Sí. Es de quitarse el sombrero, hombre. Ahora, yo voy a pelear 38 partidos con el Madrid, con el Barça, sobre todo con el Barça en la Liga, son complicados.
Veremos a dónde llega, hombre. Por presupuesto, yo creo que hay que exigirle al Cholo.
Bueno, el año pasado ya fue segundo, ¿no? O sea, eso, tampoco estamos dando una
barbaridad. Al final aguanta hasta donde pueda aguantar, ¿eh?
Claro, es
el único que aguanta, el Barcelona.
Lo que gasta tiene que aguantar hasta el final y tiene que llegar más lejos en Champions y en Copa del Rey. O sea, al final el Atlético de Madrid está haciendo unos desembolsos en los últimos años que tiene que estar ahí. Pero yo creo que hay que felicitar al Cholo por una cosa. Ha perdido jugadores referentes en todas las líneas, líderes indiscutibles del vestuario. Y tú ves al Atlético de Madrid en pretemporada y la acabas diciendo, joder, un equipo súper trabajado, que tácticamente responden todo como si llevasen con el Cholo 10 años, y ves a otros equipos y todavía no sabes tácticamente qué juegan, ¿no?
Es un entrenador de
fútbol. Por eso lo que transmite son certezas. Luego ya veremos cómo se desarrolla pero sabes que sabes que los pilares son prácticamente indestructibles a pesar de todo lo que se ha ido, pues toda la guardia pretoriana del Cholo.
También te digo otra cosa que os va a extrañar. Tiene que defender mejor. Tiene que defender mejor, si quiere realmente hacer daño, sobre todo en Europa. Porque que la mayoría de los partidos sean para Bondi o Black, tiene que defender mejor.
Para eso tienes al mejor portero del mundo, ¿eh?
Pero que tiene que intervenir menos.
Que tengan la jerarquía del año pasado en el centro de la defensa, para mí es importante que encuentre un central que acompañe a Jiménez de ese nivel.
Sí, eso lo decía yo.
Que salga la temporada que falta.
Sí. Ha fichado dos muy distintos, Felipe y Hermoso son muy distintos. A mí me gusta más Felipe para el estilo del Cholo, me parece mejor Felipe. Pero yo creo que Felipe cuando empiece a jugar va a sorprender a todos. Me parece un fichajazo, igual que lo dije de Lodi también. Me parece que son fichajes muy buenos.
Tiene que defender
y luego mejor. otra cosa. Tiene que defender mejor, decía Guas. Yo creo que necesita otra cosa. Necesita que su entrenador, que para mí es un gran entrenador, en momentos importantes de la temporada, sea capaz de imprimir ese sello alegre que estamos viendo en esta pretemporada. Es decir, que no vayas al campo de la Juve a jugar una vuelta de Champions con un resultado como el de la ida y des un paso atrás. Es decir,
el partido de la Juve era
en momentos importantes.
Había ese negocio ya con Neymar.
Pero hay que atreverse y ser valiente y dar un paso adelante cuando lo necesitas.
Bueno,
ya está.
Pero
y no especular tanto con el resultado, que al Cholo le gusta de vez en cuando especular demasiado con el resultado.
En pretemporada no lo hemos visto especular, desde luego.
Pero es verdad que incluso en Liga el año pasado algún partido lo hizo, ¿eh? Jugó muy atrás.
En la segunda final de Champions, Juan, cuando mete el gol Carrasco, cuando estás mejor para oler la sangre del Real Madrid, tienes que ir a por el partido y das un paso atrás y el Madrid te acaba haciendo ocasiones. Y al final los penaltis ya es una lotería, pero quiere decir que le ha pasado varias veces al Cholo y entonces se tiene que exigir el mismo, como gran entrenador que es, pues dar ese paso hacia adelante, ¿no?
Y luego, si os acordáis, en la eliminatoria que el Madrid gana 3-0 semifinal en la ida y se pone 2-0 al Atleti en la vuelta muy pronto, o sea, los primeros 10 minutos, ¿os acordáis? Que marca el penalti.
Sí.
Con 2-0, en vez de irse a por el partido, el Madrid estaba tocado, se metieron atrás diciendo, bueno, 2-0, ya meteremos el tercero, y ahí es cuando llegó el jugadón de Benzema.
¿No?
Es verdad que el Cholo a veces, yo creo que él lo reconoce, a veces ha pecado demasiado de conservador en momentos clave.
Dejadme que paremos un momento. 12:57 en Canarias. Tenemos que hablar también enseguida del Valencia, el cuarto equipo que jugará este año la Liga de Campeones.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Buenas noches! Son más de las 9, hay luna llena y la temperatura es perfecta para tomar algo. ¿Ya tenéis reserva para cenar en ese chiringuito a pie de playa?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulta skoda.es.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias, impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Si es que tendríamos hoy para hacer tres tertuleones de una hora y media cada uno, porque había muchas cosas de las que hablar.
Por favor, hablas mucho.
Está por ahí Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Pero ¿cómo? Un sábado.
Hola, buenas noches.
Bueno, iba a decir, vaya follón en el Valencia. Pues la verdad es que sí, que han sido una semana por lo menos de mucha incertidumbre, ¿no? Con el tema de Mateo Alemany. ¿Se han calmado las cosas, Fermín? ¿Está la cosa más tranquila?
La superficie sí. El resto lo veremos con el paso de la semana. Ya viste la rueda de prensa previa a la presentación de Marcelino. Yo creo que fueron dardos bastante sutiles y advertencias. Y al final yo creo que eso dejó preocupado al valencianismo. Pero ayer, pues ver al equipo tan unido, con ese ritmo de juego, un poco la continuidad, ¿no? Porque si hablamos del Atlético de Madrid, yo creo que el Valencia es otro de los equipos que tiene un camino marcado y que está, digamos, trabajando sobre lo construido ya, y eso yo creo que le hace bastante fiable, y eso ha tranquilizado un poco las cosas, pero vamos a estar aquí con el corazón encogido toda la temporada.
Más allá de eso, intentando dejar, que es difícil, aislar eso, ¿qué sensaciones te da o qué feeling tienes con el Valencia de la 2019-2020, Fermín?
A mí me gusta, y sobre todo porque además, por lo que te digo, ¿no? Porque al final el Barça tiene su estilo, el Atlético de Madrid tiene su estilo, y yo creo que el Valencia, ten en cuenta que el fichaje estrella del año pasado fue Guedes, 40 millones, mira lo que se ha pagado por João Félix y están esperando a James. El Valencia está en otro escalón, pero sí que es cierto que con credibilidad, con buen trabajo y hasta con un título, yo creo que se puede soñar con acercarse al Atlético de Madrid para ser un poco el azote de los dos transatlánticos, ¿no? Porque al final compites en una liga diferente a nivel nivel salarial.
Tenemos que dejarlo casi aquí, pero quiero escucharos, Gato, David, Baldini, Robert, sobre este Valencia de Marcelino.
Yo creo que es necesario para la liga que esté un Valencia fuerte, que haya olvidado todo este follón de pretemporada, que se olvide y que el equipo, lo que ha hecho Marcelino, lo prolongue en el tiempo, porque me parece que es muy necesario. Hemos hablado de los tres de arriba, pero me parece que Valencia tiene que estar ahí, peleando.
Sí, tiene una muy buena plantilla, ¿eh? Además, yo creo que la llegada de Maxi Gómez le mejora, porque es una muy buena referencia arriba, con Rodrigo, si juega Gameiro también. Es que tiene jugadores para todos los puestos. Parejo es un fenómeno, Soler, Guedes. A mí me parece que no está al nivel de... Está lejos del nivel del Barça, por supuesto, también del Atlético de Madrid y del Madrid, pero sí que yo creo que como cuarto tiene que consolidar ahí con un gran entrenador como Marcelino.
Nos dejó en la retina la forma en la que ganó la Copa del Rey al Barcelona. Yo creo que mejorar este año de la forma en la que empieza, yo creo que a eso suele pasar factura, estas crisis tan tempranas. Lo bueno es que que el vestuario, y Fermín lo sabe bien, está muy 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 pegada al técnico, y eso les va a hacer fuertes, y a ver cómo encajan los nuevos jugadores que tiene que dar ese pequeñito salto para que la liga que todos queremos sea de tres, sea de cuatro, y podamos presumir de liga y no sea solo de uno ya en diciembre, ¿no?
Lo que pasa es que el peor que empezó la temporada pasada, difícil, porque fíjate cómo estaba, si estaba casi en descenso, sí, ¿no? Pero, y eliminado de la Champions.
Aquellos abrazos de Parejo y de Rodrigo a Marcelino, sí, cuando más tocado estaba en enero, que yo creo que eso fueron la semilla de todo lo que vino después, ¿no? El equipo se unió tanto ante la adversidad que acabó sacando adelante la cuarta plaza, la Copa, que es ganarle una Copa al Barça de Messi, me parece histórico, eran 11 años sin levantar un título. Y yo creo que todo eso se ha vuelto a reflejar ahora ante el terremoto Singapur, porque el vestuario se ha puesto al lado de Marcelino.
Sí, claro. Yo creo que hay una garantía, ¿no? Con un entrenador como Marcelino, yo creo que la estabilidad, futbolísticamente hablando, hablo, ¿eh? Porque es verdad que ha creado zozobra todo este escándalo que ha habido últimamente externo, pero si hablamos futbolísticamente, el sello de Marcelino, yo creo que da una garantía tremenda de estabilidad futbolística, deportiva, y de ver un equipo que hace las cosas bien. ¿Qué hubiera sido el Valencia? El año pasado, por ejemplo, se clasificó para la Champions después de un inicio lamentable en cuanto a resultados, seguramente no tanto en cuanto a juego, ¿no? Sí, a poco que mejore este año el arranque, yo creo que el Valencia estará allí para mí claramente
el cuarto candidato. Dicho lo cual, el numerito este que hemos vivido, sí, juntas a todos los más hinchas del Levante, empezando y no te hacen una putada
igual. Te la lían igual.
No, vale, tú peor, el peor enemigo del Valencia, ¿no?
No. Los ocho,
masoquismo era eso.
Sí, sí, los ocho primeros socios de honor del Levante se juntan ahí y no hacen eso.
No te la lían tan gorda.
No tienes esa maldad.
Estoy mirando la tabla, la temporada pasada, en la jornada 16, es decir, a tres de acabar la primera vuelta, es decir, ya muy avanzado el campeonato, estaba el Valencia el 14, a cuatro del descenso, y era el equipo que menos goles había metido en toda la primera división. Sí.
Empataba, ¿no?
El equipo Fermín, que menos goles había metido en primera.
Tampoco perdía mucho.
El futuro de Marcelino, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues es el Valencia de Champions, hemos hablado. Nos ha dado tiempo a los cuatro equipos que van a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. La Liga empieza ya este viernes con ese partido entre el Atleti de Bilbao y el Barcelona. Se nos han quedado cosas por hablar.
Hombre, por favor.
Dime, Guas.
El bonito Vargas. El bonito es el hombre que...
Oye, no hemos hablado de Liga, Duque. Parece mentira. Vamos, que no hemos hablado de Liga.
El bonito, chato.
Se nos han quedado cosas que analizar, como el tema de los horarios, como otros equipos que os hayan llamado la atención, pero el tertulión dura lo que dura, y este ha durado bastante, ¿eh? Así que os agradezco mucho la presencia, chicos.
Ha pasado rápido.
A Gato, a David y a Roberto Morales. Quédate un poquito, Maldini, que vamos a hablar de la Premier. Gracias a todos, chicos. Buenas noches.
Adiós,
buenas noches.
Adiós,
venga, hasta luego.
Ha empezado la Premier League, ha empezado con ese tremendo inicio del City, que ganó 0-5 con el Manchester United, derrotando en el partido de la jornada por 4-0 al Chelsea, cantando en Old Trafford, Maldini, a Lampard, mañana te van a despedir. Vaya inicio duro para el tremendo, que fuera mítico centrocampista del Chelsea. El Liverpool ha empezado muy bien también, 4-1. Has oído a Mou, ¿no? Que ha dicho que hay cuatro candidatos, que son el City, el Liverpool, el United y el City B.
Sí, bueno, primero hay que decir que el partido del United-Chelsea para mí ha sido muy exagerado, el 4-0. ¿Eh? Es decir, que el United ha tenido una segunda parte mejor, jugando más con espacios, ha tirado dos al palo el Chelsea, ha tenido un primer tiempo bueno, el que ha dominado en muchas fases, pero ves las alineaciones de los dos y es verdad que hay alguna baja. Kanté ha jugado la segunda parte, pero te das cuenta de que el mercado de los dos ha sido bastante pobre. O sea, se han ido muchos más jugadores de los que hubiera pretendido el Chelsea, que no ha podido fichar, y el United ha firmado a dos defensas. Wan-Bissaka es un muy buen lateral, Maguire es un buen central, pero creo que el equipo se le queda muy corto. Yo veo nulas opciones del United y del Chelsea de pelear la liga, sinceramente. Me encantó el City, que se paseó en el campo del West Ham una vez más, con una auténtica exhibición, dominando el partido de principio a fin. Y me encantó el Liverpool, con esa forma de aplastar al rival con la presión. Son los dos mejores equipos de Inglaterra, con mucha diferencia. Y por cierto, buena segunda parte de Ndombele en el Tottenham, que al final remontó, empezó perdiendo contra el Aston Villa, pero acabó ganando 3-1 con dos goles de Kane al final. Y bueno, convincente partido de Ndombele, sobre todo la segunda parte, así que no ha habido prácticamente ninguna sorpresa.
El debut de Ceballos, ¿no? Con el Arsenal.
Sí, jugó. Bueno, por cierto, el Arsenal ha ganado 0-1 en un partido bastante flojo en Newcastle, y lo sorprendente es que ha dejado a Emery en el banquillo a todos los fichajes. Ha dejado a Nicolás Pepe, al jugador que ha llegado del Lille, ha dejado fuera a Ceballos, y al final han acabado jugando los dos, pero ha sorprendido muchísimo el once que ha sacado el Arsenal hoy, ¿no? Ha ganado 0-1 al final.
¿Sabes dónde ha estado o quién ha estado viendo fútbol en directo en la Premier? Evangelio, sordas, ¿no? Está por ahí
Evangelio,
la
claro, claro. Si me mandó, lo tengo en WhatsApp desde el campo del Tottenham.
Amigo y pupilo. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, hombre.
Buenas noches.
¿Se puede decir welcome back ya? Aunque oficialmente estamos invadiendo un poco tus vacaciones, ¿no? Dilo.
No. Estoy ya a tope. A tope con la COPE, evidentemente.
Bueno, escucha, cuando tú viajas con tu mujer a la Premier, vosotros no vais a ver un partido. Si se pueden dos el mismo día, ¿no? ¿Esto cómo
es
fue?
Es que lo estudiamos para intentar ver dos, porque lo hemos hecho alguna otra vez, en periodo de Navidad, por ejemplo, en el Boxing Day, que también es muy recomendable ir. Pero como este fin de semana todavía no había Liga Española, y la semana que viene empieza el rodillo, que diría Alcalá,
sí,
que son todos los fines de semana de tiempo de juego con fútbol a todas horas, pues hemos aprovechado y nos hemos ido. Y vimos ayer primero el West Ham-Manchester City en el Olímpico de Londres, que es un estadio que nos gustó, y después por la tarde el Tottenham-Aston Villa en un estadio que a mí me dejó enamorado.
Es el que más te ha gustado de todos los que has visto, esto es mucho decir, ¿eh?
Bueno, es que probablemente es el estadio que más me ha gustado en mi vida.
Pues yo te iba a decir.
Yo no lo conozco.
Me ha parecido impresionante. Es impresionante, Julio. Además,
si
les toca a los equipos españoles, que a ver si les toca a alguno de los equipos españoles en Champions, porque nuestros compañeros lo van a disfrutar, ¿eh? La zona de prensa es impresionante, el estadio es precioso, la acústica que tiene es impresionante también, o sea, me encantó, me dejó enamorado el estadio del Tottenham, y además que fue un partidazo, el Tottenham-Aston Villa fue un partidazo de principio a fin casi.
¿Estás con Julio en que va a ser difícil que alguien le haga frente al City más allá de lo que pueda hacer el Liverpool de Klopp?
Sí, hombre, acaba de empezar la historia, y esto es muy largo, y una temporada con 38 partidos, pues habrá bajonazos, y supongo que el Manchester City tendrá alguna tos o alguna gripe durante la temporada, aunque en las últimas dos muchas gripes no ha tenido.
No, que va.
Pero bueno, supongo que el Liverpool le plantará cara al Manchester City, pero vamos, la carta de presentación con un 0-5 en el Olímpico de Londres, me gustó mucho Rodri, ¿eh? Me dio la sensación de que lleva como 3 años o 4 temporadas en la Premier, y no es nada fácil tener esa sensación para un jugador que cambia de liga, que es joven, que llega a un equipo además muy muy exigente, a un estilo de juego muy definido. Y, por ejemplo, Fornals, que es un tipo que tiene unas condiciones tremendas para triunfar en la Premier, los dos primeros balones que tocó me dio la sensación de que le costaba el ritmo de juego, que se le echaran encima. Y Rodri no, Rodri estuvo como jugando como en plantuflas, o sea, es que juega, en el salón de su casa con mucha comodidad, ¿verdad, Julio?
Juega como
mucha
un veterano, además juega como único pivote, en ese equipo realmente tiene mucha responsabilidad de jugar, porque es un equipo que te domina permanentemente, juega como único pivote, no suele perder la posición, y la verdad que estuvo francamente bien, en la community sí le estuvo bien, pero ayer, es verdad que ante era un partido bastante cómodo, francamente, tampoco nos engañemos, pero estuvo, yo le quiero ver cuando llegue contra el Liverpool, los toros importantes, pero desde luego tiene un nivel muy alto, lo dijo Guardiola después, ¿eh?
Mira, Julio.
Dijo que era exactamente el mediocentro perfecto, dijo, algo similar.
Apoya tu moción, Dani Gil, desde Manchester, dice, es una nave espacial, un pasote, el campo del Tottenham. El compañero Rodri Fáez hizo un vídeo, creo, de estos, en su canal de YouTube, también del estadio del Tottenham. Bueno, pues mira, un atractivo más para ir a la Premier.
Hay que ir ahí.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos depara la Premier League. Vamos a ver si tiene un poco más de emoción de la que se atisba a día de
hoy. Bueno, la temporada pasada tuvo mucha, porque el Liverpool le peleó hasta el final. Joder, fíjate, perder la Liga, no ganar la Liga solo perdiendo un partido. Es una cosa histórica.
97 puntos, que es un animal.
O sea, que se la peleó. Yo creo que es difícil que se la vuelva a pelear tanto, sinceramente. Yo creo que es muy difícil que el Liverpool vuelva a hacer 97 puntos. Y como el City creo que va a estar otra vez en 100 puntos, es que lo veo muy claro. Pero bueno, a ver qué pasa.
Bueno, a ver qué pasa y a ver qué tal los españoles también en la Premier League, que siga habiendo una buena cosecha de españoles en los equipos británicos y además con papeles importantes en sus equipos. Duro el inicio hoy de los del Chelsea, vaya carita tenía Kepa después del 4-0, no sé.
Hombre, normal, es que además...
Sí, estaba pensando eso, que si va a ser un año duro para el Chelsea, más allá de no pelear la Premier al Liverpool.
Sí, claro, no tienen jugadores nuevos y hoy también me ha sorprendido el 11, porque al final Giroud se queda fuera para que juegue Abraham, que es un delantero que me gusta, pero en un partido de esta responsabilidad ha jugado Mount titular también, el chico que ha llegado del Derby County. Es un buen jugador, pero un partido de este nivel, nada más empezar, lo ha pagado muy caro. Kanté no podía jugar titular, estaba tocado, ha jugado la segunda parte. Ya te digo que creo que ha sido muy exagerado el 4-0, pero aún así, claro, son cuatro que se llevan para el zurrón y va a ser duro. Ahora juegan la Supercopa el miércoles contra el Liverpool. Y bueno, ya volver la liga, pero se le puede complicar rápido, sí.
Bueno, pues vamos a ver, que como digo, que nos depara el año en la Premier, lo disfrutaremos con las hordas internacionales en el tiempo de juego y en el partidazo. Gracias, chicos, un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, Evan. Y terminamos este bloque con el fútbol hablando de una cosa que ya hemos mencionado durante la semana, que es un hecho histórico en la 65, en la edición número 65 del Trofeo Carranza, uno de los trofeos míticos del verano en España. No van a jugar equipos masculinos, van a jugar equipos femeninos. Andrea Peláez, directora de la chica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches.
Vaya iniciativa guay, ¿no?
Pues sí, porque estamos en un momento en el que hay que hacer estas cosas, hay que apostar por estas cosas, y el primero en hacerlo ha sido el Cádiz, porque recuerdo que el trofeo Teresa Herrera también ahora mismo lo componen equipos femeninos, pero también se juega a la vez el torneo masculino de toda la vida. Y el Cádiz, por primera vez el trofeo Carranza, va a ser única y exclusivamente femenino. Es una iniciativa muy bonita que, por supuesto, ha suscitado opiniones de todo tipo. Yo creo que también, bueno, necesaria que cada persona opine como crea conveniente, pero muy necesario en un momento de crecimiento del fútbol femenino, de visibilidad, y que yo creo que algo así le va a venir, por supuesto, muy bien, y va a ser un empujón bastante bonito, además, en un escenario precioso como es el Carranza.
El Betis, el Tacón, o el nuevo Real Madrid, el Atleti de Bilbao y el Tottenham van a ser los cuatro equipos que jueguen a partir de mañana este torneo. Vamos hasta Cádiz con nuestro compañero Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Y decía Andrea que bueno, que hay opiniones para todos los gustos. ¿Qué tal ha cogido la gente de Cádiz esta iniciativa?
Bueno, es verdad que mucha gente esperaba que, como le ponga que el Teresa Herrera, pues que también se disputara el masculino, ¿no? Que se, además del femenino, pues también se disputara el masculino. Y al final, pues que se haya disputado solamente el femenino y que no esté el Cádiz, porque ya es verdad que sí, en los inicios del Trofeo Carranza no jugaba el Cádiz, no jugaba el equipo local, y no fue hasta el primer ascenso a Primera División, cuando ya por fin el Cádiz empezó a jugar el que era el trofeo de los trofeos. Pues que no esté el Cádiz femenino, que es verdad que no está en una categoría alta todavía, pues no ha gustado demasiado, pero es cierto que viendo cómo estaba el Trofeo Carranza en los últimos años, ¿no?, que estaba sufriendo mucho, al igual que otros torneos de verano, pues el hecho de que los grandes equipos no hagan pretemporadas en España y que pues estén en Estados Unidos, en Asia, pues es verdad que había que darle una vuelta de tuerca al trofeo, y como decía Andrea, pues el hacerse eco o dejar patente también el auge del fútbol femenino, pues ha hecho que finalmente se haya optado por esta decisión, que bueno, que es idea no solamente del Cádiz, sino también del propio Ayuntamiento de Cádiz, que también quería pues que tuviera más visibilidad el fútbol femenino, y al final pues yo creo que es una vuelta de tuerca al trofeo para que, bueno, pues vuelva un poquito a resurgir de ese decaimiento que tenía en los últimos años el Trofeo Carranza, un trofeo que con esta 65 edición se ha intentado, como decimos otra vez, que vuelva a tener un gran escaparate, y sin irnos más lejos, recordar que era uno de los grandes torneos del verano hace unas cuantas décadas, ¿no? Así que bueno, la gente está a la expectativa. Es verdad que también los abonados del Cádiz, por ejemplo, no van a pagar para ver los partidos del trofeo, tanto mañana como pasado y el miércoles, que es la gran final, y como te digo, pues evidentemente pues había que darle otra vuelta de tuerca al trofeo, y dándole visibilidad al fútbol femenino, pues yo creo que se puede conseguir, ¿no?
Va a tener una embajadora fantástica esta edición del Carranza, porque los de la COPE estamos en todos los sitios, y la pregonera del trofeo va a ser nuestra compañera Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acabo de llegar a Cádiz.
Ah, joder, qué suerte.
¡Qué envidia! ¿Quién estuvo
en Cádiz? ¡Qué envidia!
Escucha, Mónica, Andrea casi que acaba de irse, ¿eh? Así que
Nos hemos cruzado por el camino.
Oye, bueno, os diré que con mucha ilusión. Me he hecho más de 1000 kilómetros para estar aquí mañana. Y quería añadir algo más a lo que estaba, toda la información que está dando el compañero. Primero, tengo entendido que nunca pagan los abonados para asistir al Ramón de Carranza, lo jueguen hombres o mujeres, por lo tanto eso no ha cambiado.
Sí.
Lo que sí ha cambiado es que se va a disputar entre lunes, martes y miércoles, y claro, no es lo mismo que el fin de semana. Lo digo para aquellos que estén con la calculadora, que siempre lo sabrá. Por aquello de ver cómo está la grada. Segundo, que aplaudo la verdad la iniciativa, porque es verdad que hay a quien no le pueda no gustarle, pero me parece que el respaldo definitivo es, recordemos que este es un torneo de fútbol, que el fútbol no tiene género, es decir, que el fútbol es el mismo para hombres y para mujeres, el deporte es el mismo, el reglamento es el mismo, pero me parece que es dar de verdad un espaldarazo a las mujeres que juegan al fútbol, dedicar el trofeo a ellas en esta ocasión, y creo que es un punto de inflexión, y creo que por eso también quiero estar aquí, ¿no? Porque hay que arrimar el hombro y hay que ayudar, y se ayuda haciendo cosas, ¿no? Y esto creo que es una iniciativa que había que apoyar y que es muy bonita.
Estamos trabajando en eso también, en el lenguaje, como dice Mónica, porque esto no es un trofeo o un torneo de fútbol femenino, sino que es un torneo femenino de fútbol. Y claro, nadie lo dice en plan mal, pero es verdad que el fútbol ni es masculino ni femenino, ¿no? El fútbol es...
Como
es,
no lo es el periodismo, la medicina o...
Lo juegue quien lo juegue, pero bueno, en eso estamos trabajando. Han sido muchos años en sentido contrario de la corriente y estamos trabajando en muchas cosas de estas. ¿Cuándo es el pregón, Mónica? ¿Estás un poco nerviosilla?
Pues la verdad es que sí, porque nunca he dado un pregón. Voy a debutar, la verdad, y sí, es, me hace ilusión, quiero estar a la altura, porque el Ramón de Carranza pues tiene mucha historia, tiene mucho peso, y quién de nosotros, que periodista, pues no ha vivido de alguna manera de cerca ese trofeo, ¿no? Ahora es verdad que se llevan mucho las giras asiáticas, giras por Estados Unidos y demás, pero vamos, cuando yo empecé en la profesión, el día que se jugaba el Ramón de Carranza era prácticamente ya cuando arrancaba la liga, sí, de verdad, ¿no? O sea, era de las últimas, de los últimos test ya para ver cómo estaban los equipos, ¿no? Entonces, hombre, sí que estoy nerviosa, la verdad, lo reconozco.
Bueno, pues te seguiremos atentamente. Ya sabes que estarán también los muchachos del grupo Risa pendientes, ¿eh? Estos son los más peligrosos.
Muchas gracias por descargarme, precioso.
Estos son los más peligrosos, pero tú tranquila, Mónica, que seguro que va a ir.
Vale.
Que va a ir muy bien. Pues disfruta de la experiencia. Ya digo que creo que el trofeo no podría tener en esta iniciativa una embajadora mejor. Así que a disfrutarlo. Mónica, un beso.
Muchísimas gracias, otro para vosotros. Adiós, Andrea.
Adiós, Mónica.
Recuérdale, Rubén, a la gente los horarios, sí, de los partidos y el orden de los partidos.
Sí, pues mañana vamos a tener la primera semifinal a las 10 de la noche entre el Tacón y el Athletic Club de Bilbao, el martes la segunda semifinal entre el Betis y el Tottenham, y el miércoles va a ser la gran final. Lo bueno de que sea, es verdad que el trofeo nunca se ha disputado entre semanas, pero lo bueno de esta semana es que el jueves es día festivo, ¿no? Es festivo nacional, así que pues que el hecho de que la final sea el miércoles y al día siguiente fiesta, pues algo que sí va a ayudar, evidentemente. Y ese día de la final, el Cádiz ha decidido que el perdedor de la segunda semifinal juegue contra el Cádiz femenino, ¿no? Que era quizá una de las críticas que se había hecho que en Cádiz, que no estuviera el Cádiz. Bueno, pues va a estar el Cádiz femenino, que va a jugar antes de la gran final contra el perdedor de la segunda semifinal, y que pues evidentemente vamos a tener un torneo distinto, pero yo creo que atractivo, y pues para que la gente también lo pueda disfrutar, ¿no?
Sí, porque no olvidemos que una de las mayores atracciones de este torneo es que está el Tacón, que bueno, pues todos sabemos que la próxima temporada va a ser el Real Madrid femenino, y eso también despierta mucho interés en la gente. Evidentemente la gente quiere ver qué es el Tacón, quiere acercarse un poco más al fútbol femenino y concretamente a este equipo que ha hecho grandes fichajes, que se empieza a hablar más de él, y yo creo que ha acertado mucho ahí el Cádiz y la ciudad de Cádiz en llevar al Tacón a este torneo.
En general es una iniciativa buenísima, así que animamos a todo el mundo a que se acerque al Carranza, a pasarlo bien y a ver este torneo femenino de fútbol. Gracias, Rubén, un abrazo grande.
Un abrazo.
¿Cuándo empezamos área chica, Andrew?
Pues vamos a ver si lo empezamos con el Carranza o con la Liga. Vamos a ver. Todo pues depende de la carga de trabajo que tengamos por fuera.
Dejamos a la gente pendiente. Gracias, Andrea.
Un besito.
Estamos casi terminando, pero nos quedan cosas chulas hasta la 1:30.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Se comunica a los bañistas que se ha perdido una pelota de playa, de plástico azul, de unos 50 centímetros de diámetro. Se ruega, por favor, acudan a la caseta...
Perder una pelota de playa no es ninguna tontería, porque este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Qué te pasa?
Ay, sí, me ha vuelto a subir el gemelo.
Eso es que tienes el magnesio bajo. A mí antes me daban calambres, pero desde que tomo Tendi Plus ya no me pasa. Porque tiene magnesio y zinc, que favorecen la relajación muscular y nerviosa. Pruébalo.
Tendi Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth.
Y nos lo queríamos perder. Menuda carrera en el Gran Premio de Austria de motociclismo en MotoGP, definiéndose en la última curva. Enviado especial de la cadena COPE, Borja González. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A mí lo que me sorprende, bueno, para el que no lo haya visto, las tres últimas vueltas adelantándose constantemente Dovizioso y Márquez. En la última vuelta va mandando Márquez toda esa última vuelta y Dovi le mete el adelantamiento justo en la curva final. Pero luego Márquez ha dicho, Borja, que Dovi un poco que estaba jugando con él, ¿no? Que sabía que tenía más y que lo ha aguantado hasta el final. Pues sí que ha apurado, ¿no? Para ganarle.
Sí, yo creo que ha exagerado un poco en el análisis. Sí que es verdad que le da la sensación de que Dovizioso estaba controlando bien la carrera. Y también lo dice él. Al final, Márquez y Dovizioso en estos tres últimos años se han visto las caras en la última curva. Se han jugado una victoria en 7 ocasiones. Y de esas 7... 6 veces han sido para Dovizioso, una para Márquez. Y es curioso verlo así, pero lo que Márquez daba como explicación es que al final Dovizioso solo arriesga cuando lo tiene muy claro y por contra él mismo arriesga siempre. Entonces quiere decir que en los circuitos en los que Dovizioso va muy sobrado o va más cómodo, pues Márquez le consigue apurar hasta el final. Y es un poco lo que ha hecho hoy. Sí que es verdad que se veía bien a la Ducati, pero también es cierto que en los entrenamientos, después de todo lo que vimos, parecía que esta iba a ser la ocasión en la que Márquez iba a conseguir acabar con ese dominio de Ducati en Austria, y no ha sido así. Y hay que agradecerle a Dovizioso, por otra parte, el carrerón que ha planteado y cómo lo ha hecho, evidentemente a Márquez, porque ha sido alucinante ver ese final de carrera y esos 15 adelantamientos entre los dos.
Ha dicho Dovi luego, quiero animar un poco el Mundial. Poco ánimo, ¿no? Borja, son 58 de ventaja, quedan 8 carreras, ¿no?
Sí, te voy a decir la verdad, nos ha animado un poquito, o sea, en el sentido de que en vez de ser en Tailandia, pues sea en Japón. Es decir, en vez de a 3 del final, sea a 4. Que es un poco ya el cálculo en el que estamos metidos. Es muy complicado pensar que vaya a perder esta ventaja Márquez. Tendría que pasar algo y aún así el colchón de 58 puntos son 2 carreras completas. Y es que se equivocó en la carrera de Austin cuando iba líder y es el único 0 que tiene, pero es que todo lo demás que ha hecho ha sido primero o segundo y las veces que ha sido segundo ha sido muy, muy cerca del primero.
Sí, lo ha dicho hoy, ¿no? El segundo llama la atención, claro, es que es mi peor resultado del año, ser segundo. Bueno, pues
por eso.
Así, así se larga esta Marc Márquez.
Ese nivel es espectacular y, bueno, estamos ante la mejor versión de Márquez, el más maduro y el que más clara tiene las cosas, el que mejor entiende las carreras. Y un Márquez que se acopla a la perfección con la moto, porque al final la moto, el desarrollo lo ha guiado él y se ha convertido pues en un combo prácticamente imbatible.
¿Va a haber doblete Márquez este año en el Mundial de Motociclismo? Porque, bueno, pues afianza su situación como líder, ¿no? Hoy segundo, Álex Márquez.
Yo te diría que sí, y te diré que sí por 2 motivos. Uno, veo a Álex Márquez muy fuerte, eso es evidente, los resultados que ha conseguido en las últimas carreras. Y esta, sobre todo, que es una en la que salía el 11, una carrera complicada, no lo tenía tan claro como en otros días. Es verdad que ha tenido la fortuna de que todos los incidentes que han pasado a su alrededor no le han tocado, que eso no suele pasar, y hemos visto todo en la carrera. Pero aún así, con una condición no muy clara, digamos, ha sido capaz de terminar segundo. Y sobre todo, no solo eso, sino que es que lo que no vemos es el rival, ese rival sólido que le puede apretar hasta el final. El suizo Luthi es el segundo de la general a 43 puntos, pero este es un piloto que no transmite esa fuerza, esa ambición por intentar batir a Márquez y ser campeón del mundo. Y el tercero de la general es Jorge Navarro, que tampoco parece tan regular como para asustar mucho a Alex Márquez. Así que sumas esas dos cosas, un nivel ahora mismo, y que por detrás no parece que venga nada muy serio, y yo creo que tiene pinta de que va a conseguir el Mundial como su hermano.
Y para el triplete, está más apretado lo de Moto3. Hemos perdido el liderato hoy, ¿no? Ha caído Canet. Esto está ya entre Dalaporta y Canet, Borja, ¿no?
Bueno, está menos entre Dalaporta y Canet de lo que estaba después de Breno, sí, porque ahí sacaban 50 puntos al tercer clasificado, y como Arbolino ha terminado en el podio segundo después de Fenati, que ya todo el mundo recordará que el año pasado estuvimos hablando bastante de él por ese incidente en Misano, que terminó expulsado del Mundial, y bueno, pues le ha vuelto y ya le ha costado para ganar la carrera, pues lo que te decía, Arbolino está un poquito más cerca y no puede permitirse fallos ni Dalaporta, que ha sido sexto hoy, ni Canet, que ha sido décimo. Canet se lo tomaba, bueno, como un mal menor el haber perdido el liderato solo por un punto, y esperaba que en circuitos más favorables, como el siguiente, el de Silverstone, pudiese volver a tomar la delantera en la general.
Quedan 8 carreras y queda todo por decidir, menos emoción en MotoGP y en Moto2, a ver si hay doblete, Márquez, y vamos a ver si podemos completar ese triplete también en Moto3. Gracias, Borja, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta
y
luego.
Y además, Lolo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué más cosas han pasado? Cuéntame lo que te dé tiempo, Lolo. Pues, empezando por el golf.
Sí, te digo que Josh Rahn ha quedado tercero en el North Strat de Nueva Jersey, hace una hora que ha terminado el torneo. En cuanto a lo que nos desvara esta semana, decir que mañana la Asamblea de la Liga se reúne para analizar la resolución del pasado viernes que cautelarmente insta que no pueda haber fútbol los lunes, pero sí los viernes. Ahí va a estar Ganga a las 12 del mediodía. Precisamente el viernes va a empezar la Liga con el Athletic de Bilbao a las 8 de la tarde. El Real Madrid jugará el sábado en Vigo contra el Celta a las 5. Y el domingo turno para el Atlético, que jugará en casa contra el Getafe a las 10. En el baloncesto, decir que la selección española va a viajar este lunes sobre las 10 de la mañana a Los Ángeles para enfrentarse a Estados Unidos. Ahí se enfrentará a los Yankees el viernes a las 4 de la mañana, hora española. Y en el tenis, decir que ha terminado el Master 1000 de Montreal y que va a comenzar el Master 1000 de Cincinnati, en el que seguramente va a estar Rafa Nadal.
Claro que va a estar Rafa Nadal. Esto es Tiempo de Juego. Ha sido esta edición del domingo 11 de agosto. Mañana regresa el deporte a la radio. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Hasta mañana.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.